Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis supervisando ya para vigilar cómo amanece España en este día 20 de febrero de 2021. Y amanece un día de nuevo con olor a plástico quemado en las calles del centro de Barcelona. A estas alturas ya nos podemos imaginar una escena como esta, similar a otras relacionadas con disturbios, quema de contenedores, barricadas en cualquier calle, destrozo de mobiliario urbano, rotura de escaparates de sucursales bancarias y, de nuevo, saqueo de alguna tienda. Así que ya que estaban por ahí entonando la libertad de expresión de Pablo Hasél, algunos aprovecharon para saquear una tienda de deportes que pillaba de camino y ya de paso también le quemaron a un par de bares las mesas y las sillas que, como llevan un año pletórico en la hostelería y van sobrados, pues no lo van a notar. Cuarta noche de disturbios en Barcelona con dos detenidos y que ha tenido además su eco en ciudades como Tarragona, Vilafranca del Penedès y sobre todo en Gerona, con otros dos arrestados. En una de estas detenciones se ha producido un incidente con un diputado de la CUP, con Daniel Cornellà. Él dice que la policía la ha agredido cuando intentaba mediar. La versión de los Mossos de Escuadra es que se ha interpuesto en la detención de un sujeto que había lanzado una piedra que ha dejado la boca destrozada a un agente con 5 puntos de sutura. La paradoja del asunto es que el diputado en cuestión, que también es alcalde de la CUP, puede estar mañana perfectamente como miembro del gobierno de la Generalitat. ¿Por qué no? Si Esquerra está negociando con la CUP. A este panorama se enfrentan los Mossos. Menudo papelón. En el resto de España, la policía mantiene dispositivos preparados ante las concentraciones convocadas para este día de sábado. Todo este asunto tiene una importante derivada política. Podemos ha intentado sacar tajada de la detención del rapero Pablo Hasél, amparando, justificando las movilizaciones de protesta, que luego, algunas como vemos, están acabando en disturbios. Un mensaje lanzado para no perder el hilo de este movimiento de izquierda más extrema, pero un mensaje que no lanzó Pablo Iglesias. Lo hizo Pablo Echenique, posiblemente para que la imagen del vicepresidente del gobierno no se desgastara. Bueno, de poco ha valido. Nada se hace en Podemos sin que lo controle Pablo Iglesias. Eso a nadie se le escapa. Ahora bien, tan calculado son los comentarios en Podemos como los silencios en el PSOE. Poco a poco han ido sumándose críticas desde el gobierno a las palabras de Echenique, pero el presidente Pedro Sánchez ha tardado 3 días en posicionarse.
En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia.
Sánchez no se ha salido del guión, dícelo justito como presidente después de 3 días de estruendoso silencio. Es la réplica a su socio de gobierno sin citar a su socio de gobierno. Eso sí, los 3 días le han servido a Sánchez para que Podemos se haya enredado, embarrado en este asunto del rapero Hasél, que ha acabado en enfrentamientos con la policía. Y 3 días después, ahí estaba él, el presidente del gobierno, que ha visto la oportunidad de reforzar su papel frente a las salidas de pata de banco, salidas de tono de su socio en el gobierno de España. Eso sí, para no quedarse atrás y para no distanciarse demasiado, el presidente ha añadido que hay que ampliar la libertad de expresión en nuestro país. ¿Qué ha querido decir? Pues todavía no lo sabemos, pero le ha quedado muy bien la frase. Estamos centrando la mirada en los disturbios que han provocado una minoría, en este caso en Barcelona, en varios puntos de Cataluña, cuando este país tiene ahora mismo problemas muy serios encima, como la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas. En el aspecto sanitario, los datos que tenemos de apenas hace unas horas certifican la mejoría y dejan una incidencia acumulada en España por debajo de los 300 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Hablamos de la media. 8 regiones están por debajo de los 250 casos que marcaría el riesgo extremo y 4 regiones incluso están por debajo de los 200. exentos. Son Extremadura, Cantabria, Navarra y Murcia. Precisamente Extremadura ha autorizado la ampliación de los horarios de bares y comercios desde este mismo sábado y ha abierto también la movilidad entre sus municipios. En Cantabria, los centros comerciales pueden abrir de nuevo los fines de semana. Los aforos para los espacios culturales se han ampliado y se permite usar las instalaciones deportivas al aire libre. Hay comunidades que ya empiezan a ver una luz al final del túnel. Baleares, por ejemplo, se ha ofrecido al Ejecutivo Central para ser pionera y lugar de prueba en España del llamado pasaporte de vacunación de la COVID-19 de cara a la próxima temporada turística, con el propósito, claro está, de reactivar este sector. Ese pasaporte garantizaría que todos los turistas que lleguen a las islas, en este caso Baleares, estén inmunizados de cara al verano. Antes hay que pasar por las vacaciones de Semana Santa, que van a llegar todavía en pleno proceso de vacunación. Ha sido el presidente valenciano, Ximo Puig, el que ya propone limitar la movilidad entre regiones durante el periodo de Semana Santa, un momento en el que uno de los destinos preferidos entre los españoles es precisamente ese, el de la costa mediterránea. Así que ya tenemos este debate a la vista, a no mucho tardar. Las 16 ciudades valencianas de más de 50.000 habitantes aplican desde este fin de semana, su cuarto fin de semana consecutivo, de cierre perimetral hasta las 6 de la mañana del lunes. En Valencia, por cierto, los hosteleros han tenido un nuevo mazazo, esta vez judicial. Al contrario de lo que ha ocurrido en el País Vasco, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha desestimado la demanda de los hosteleros y mantiene el cierre total de la hostelería al considerar que esta medida resulta efectiva en un escenario de amplia transmisión comunitaria del coronavirus. Aquí tenemos de nuevo pues una nueva diferencia entre el criterio que ha aplicado un tribunal en el País Vasco y otro muy diferente, al contrario, en la Comunidad Valenciana. Ha sido aquí en Herrera, en COPE, donde el presidente gallego Núñez Feijóo ha dado una buena noticia a los hosteleros gallegos. Probablemente se autorice la reapertura de bares y restaurantes en Galicia a partir del próximo lunes. En Navarra también se anuncia una apertura. A partir del día 26 se permitirá la apertura de interiores de locales de hostelería, de hoteles con un aforo al 30% y también se permitirán reuniones en el ámbito privado de hasta 6 personas. Esto en Navarra. En Aragón se ha levantado el cierre de las ciudades de Zaragoza y Calatayud, aunque se mantienen los de Alcañiz y de Teruel. En Castilla y León hoy se levanta el cierre perimetral entre sus provincias y se eleva a un tercio del aforo en las iglesias. En Castilla-La Mancha hoy precisamente también se podrían rebajar algunas medidas en la hostelería y de asistencia de público a eventos deportivos. Ya veremos cómo avanza la jornada. En Cataluña se prorrogan hasta el 28 de febrero el grueso de las restricciones, aunque ya se permiten, por ejemplo, actividades extraescolares. En La Rioja, desde el lunes, se va a autorizar también el movimiento entre municipios y la peor situación a nivel nacional la podríamos encontrar en Ceuta, donde solo se permite viajar por causas estrictamente necesarias y justificadas. Este es, grosso modo, el mapa de novedades en España en cuanto a movilidad, en cuanto a restricciones, un mapa que también podemos seguir, también podemos ver en nuestra página web en cope.es. Y la vacunación sigue su curso, lento pero constante. 1.171.000 personas están inmunizadas, han recibido las dos dosis. Nos queda todavía un trecho bastante largo. También vamos conociendo algunas novedades en relación a la vacuna de Pfizer. Por ejemplo, que no hace falta que se conserve a 70 grados bajo cero. Ahora hemos descubierto que puede conservarse a menos temperatura, entre los 25 y los 15 grados bajo cero, algo que puede facilitar algo más pues la logística y la conservación. Además, esta vacuna puede tener una efectividad del 85% en una sola dosis. Es sábado, es 20 de febrero. Hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que abordamos en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Funcas rebaja un punto hasta el 5,7% su previsión de crecimiento del PIB español.
Calculan que la recuperación llegará en el segundo semestre. La Fundación de las Cajas de Ahorro atribuye este freno a la tercera ola del coronavirus en España y al lento inicio de la campaña de vacunación. En cambio, para 2022 eleva una décima su previsión de crecimiento.
Otros 4 presos de ETA trasladados a cárceles próximas al País Vasco.
Entre ellos, a los condenados por asesinar al exministro Ernest Lluch y al exjefe de la policía local de Andoain, Joseba Pagazartundúa. La Asociación de Víctimas del Terrorismo cifra en 147 los etarras trasladados por el gobierno de Pedro Sánchez.
Biden vuelve a la senda de la alianza transatlántica.
En su primera comparecencia ante la comunidad internacional, Biden ha asegurado que Estados Unidos ha vuelto. Ha sido en la conferencia de seguridad de Múnich. Biden cumple hoy su primer mes al frente de la Casa Blanca.
El estafador de los 2.000 tumores tendrá que indemnizar con 37.000 euros a los estafados.
Por simular que sufría una enfermedad letal y tras estafar 260.000 euros. La Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado a 2 años de prisión, pero evitará la cárcel tras el acuerdo entre la defensa y la fiscalía.
Detenidos en Málaga un hombre y su sobrina por grabar con cámaras ocultas a miles de mujeres en baños públicos.
Escondían las cámaras en falsos ambientadores en la pared y se activaban con sensores de movimiento. La policía calcula que comenzaron a hacerlo en 2013 y que habían grabado a más de 100.000 mujeres. La operación ha evitado que suban los vídeos a una web que tenían preparada.
Y llega la borrasca Karim.
Empezamos a notar ya sus efectos con viento fuerte en Galicia, comunidades del Cantábrico y Castilla y León. La lluvia irá extendiéndose desde el norte a lo largo de la tarde este sábado con posibilidad de chubascos fuertes y mañana domingo abarcará ya buena parte de la península, aunque hoy todavía tendremos claros durante la mañana. En Canarias tampoco podemos descartar la lluvia. Las temperaturas van a la baja.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
4 detenidos, 7 sucursales bancarias vandalizadas y varios comercios saqueados. Es el triste balance una vez más que deja la cuarta noche de violencia consecutiva en las calles de Barcelona o Girona. Protestas en la calle para pedir la excarcelación del rapero Pablo Hasél, que podrían repetirse a lo largo de este fin de semana en diferentes puntos de la geografía nacional. Y es que la policía teme que estas concentraciones programadas para pedir la salida de prisión de este rapero vuelvan a terminar en barricadas ardiendo o graves enfrentamientos entre antisistemas y los agentes de la policía. Las consecuencias, más allá de los daños en el material urbano, también se pueden palpar en el seno del gobierno. Han tenido que pasar 3 días para que el presidente se desmarque del discurso que han adoptado sus principales socios, Podemos, alentando las protestas o incluso cuestionando la calidad de nuestra democracia. Todo va en uno. Sánchez lo ha hecho sin citarles, pero evidenciando que no comparten el mismo punto de vista. Juan Andrés Robert.
Pedro Sánchez rompió su silencio después de 3 noches consecutivas de disturbios en distintos puntos de España y, sin citarlo de forma expresa, el presidente del gobierno se ha desmarcado de las declaraciones de su vicepresidente Pablo Iglesias cuando este último cuestionaba la calidad democrática de nuestro país.
En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla. No hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Ninguna. Precisamente porque la violencia no es una libertad, es un ataque a las libertades de los demás.
Ha asegurado, por otro lado, que la democracia española tiene una tarea pendiente de mejorar la libertad de expresión al estilo de otros países europeos y, en este sentido, ha dejado claro que el gobierno mejorará la protección a la libertad de expresión.
Bueno, este escenario ha provocado el malestar de las personas que están haciendo frente a todos estos actos de vandalismo en la calle. El malestar de la policía, por ejemplo, en Cataluña, donde se han producido altercados en puntos como Tarragona, Lleida y, por supuesto, Barcelona, los Mossos se sienten en el punto de mira, se sienten señalados por parte de la clase política. Inmaculada Vives, del sindicato SAPCEPOL, lo cuenta la cadena COPE.
Nos preocupan las declaraciones incendiarias que están haciendo algunos grupos políticos, como la CUP y Junts. Recordemos que el conseller es de Junts y ha pedido revisar el modelo de orden público. Han condenado Junts la actuación del Abrimo, por tanto, todo esto alienta a los violentos.
Estos grupos, principalmente de extrema izquierda o anarquistas, son residuales, pero tienen capacidad para poder organizarse en las calles. Y en medio de toda esta crisis, los sindicatos policiales piden explicaciones por las palabras, por ejemplo, del portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, justificando pues las protestas. Juan Baño.
Si el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, defiende a los vándalos en el instante mismo en el que se enfrentan a la policía, su colega Enrique Santiago, en la Comisión de Interior del Congreso, acusa a esa policía. Para colmo, se enfrenta abiertamente con los representantes sindicales del cuerpo, de los que dice que actúan al amparo del PP, Vox o Ciudadanos.
Portavoces de organizaciones que representan a fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, que se esconden tras la actitud encomiable de los funcionarios que han trabajado para atajar Filomena, se esconden para realizar actividad política alentada por ustedes.
El Sindicato Unificado de Policía califica de enorme gravedad esta acusación por parte de un diputado. El ministro del Interior se limitó a escuchar el cruce de acusaciones entre los diferentes partidos a cuenta de la policía. Respaldó su trabajo, eso sí, y rechazó la violencia. Ni una palabra sobre Echenique ni su mensaje de apoyo a los violentos. Ana Belén Vázquez, diputada del PP.
Usted hoy está con el señor Echenique, con este impresentable que alienta la violencia. Usted hoy tendría que estar anunciando que habría una investigación de la Fiscalía.
Alternativa Sindical de Policía ha presentado ya una denuncia contra Echenique.
Este sábado los datos del coronavirus en España llaman a la esperanza, con una tasa de incidencia de 294 casos exactamente por cada 100.000 habitantes. Nos tenemos que remontar a principios del mes de enero para encontrar una incidencia acumulada que estuviera por debajo de los 300 casos. Es una buena señal. Hacemos balance de estos datos que ha dado el Ministerio de Sanidad con Carmela Vallen.
La incidencia ha caído en más de 200 puntos en la última semana, es generalizada y se sitúa de media en 294 contagios por 100.000 habitantes en España. Ninguna comunidad autónoma supera ya los 500 y hay 5 regiones por debajo de los 200. El descenso de los casos se refleja cada vez de forma más clara en la presión hospitalaria, y es que con respecto a hace 7 días hay 6.000 personas menos ingresadas en planta y 600 pacientes menos en las unidades de cuidados intensivos. La ocupación de camas hospitalarias ha caído 4 puntos y medio. Algo más de 5 puntos la de pacientes críticos, pero el número de fallecidos sigue siendo muy alto, 397 el viernes y 2.354 víctimas mortales en la última semana. En los últimos 7 días se han administrado algo más de 500.000 dosis de vacunas anti-COVID y hay 170.541 personas inmunizadas con doble dosis más que hace una semana.
Parece que efectivamente la campaña de vacunación va cogiendo algo de velocidad. Este viernes, con más de 150.000 dosis administradas, se ha alcanzado el número más alto de vacunas puestas en un solo día. Álvaro García.
Las comunidades autónomas aceleran el ritmo de vacunación tras inyectar 153.000 dosis en un solo día. Cerramos la semana marcando un récord, ya que el jueves fue el día que más vacunas se administraron desde el inicio de la campaña. Más incluso que en un solo fin de semana. Sin embargo, el objetivo es consolidar ese ritmo día a día, ya que esta no ha sido la semana con mayor número de dosis administradas. El récord se consiguió a inicios de febrero. Por comunidades, Aragón es la que más está vacunando, tras administrar el 93% de las dosis entregadas, y el País Vasco la que menos, con el 79%. Y la nota positiva es que el futuro a corto plazo se ve con cierto optimismo. En las últimas horas, España ha recibido otras 396.000 vacunas de AstraZeneca y se espera otro millón más en las próximas semanas.
Bueno, son varios los territorios que a raíz de esta buena evolución general están elaborando una especie de desescalada que les permita de manera progresiva ir suavizando las restricciones. En Galicia, por ejemplo, los hosteleros ven cómo se abre esa posibilidad a recuperar parte de su actividad. Patricia Iglesias.
Después de 3 semanas con la persiana bajada, salvo para cafés o comida para llevar, la hostelería podría comenzar a reabrir en buena parte de Galicia a partir de la próxima semana. Se lo avanzaba el presidente de la Xunta a Carlos Herrera.
¿Cuándo va a abrir Galicia? ¿Cuándo podré ir a Casa Camilo o a Tirado Cordero?
Pues eso es una pregunta muy importante, sin duda. Yo creo que el lunes que nos vamos a volver a reunir, todas las semanas lo hacemos, buena parte de Galicia empezará a abrir su hostelería. Vamos a ver con qué intensidad y con qué horario, pero en Galicia estamos a punto de de tener ya una situación controlada.
Será en la reunión del próximo lunes del Comité Clínico cuando se conocerán los detalles. Los últimos datos publicados por el Servicio Galego de Saúde siguen marcando línea descendente tanto en cifras de contagios como en presión hospitalaria. En 24 horas se detectaban 350 nuevos casos. Son un 80% menos que los que se notificaban a diario a finales del mes de enero.
Donde la hostelería también recibe un respiro es en Navarra. En su caso sí que hay una fecha ya establecida. Se va a reabrir el próximo viernes, pero lógicamente con restricciones. El riesgo de nivel 4, muy alto, va a pasar al 3, catalogado como alto. Llevan 10 jornadas consecutivas sin superar el centenar de positivos y la incidencia se sitúa en los 214 casos por cada 100.000 habitantes en esta comunidad foral. Nos trasladamos hasta allí con Maite Moro.
Desde el viernes 26, la hostelería navarra podrá abrir el interior de sus locales con un 30% del aforo, pero no se permitirá el consumo en barra. Por el momento se mantiene el toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana y el cierre perimetral de la comunidad. El gobierno ha decidido flexibilizar las restricciones ya que la incidencia del virus sigue descendiendo. Pero aunque los datos indiquen que la tendencia descendente se consolida, hay que ser prudente. Santos Indurain, consejera de Salud.
Estamos en la horquilla de 150 a 250 casos por 100.000 habitantes. Por tanto, flexibilización sí, relajamiento no.
También desde el próximo viernes se permitirá en el ámbito privado las reuniones de dos unidades convivenciales.
Hablando de la hostelería, a diferencia de lo que ocurrió en el País Vasco, este viernes la justicia valenciana ha decidido no levantar la prohibición y mantener bares y restaurantes en esta región cerrados hasta que la Generalitat decida levantar las restricciones. Donde sí hay novedades en Valencia es en la vuelta a las aulas, en concreto a las aulas en las universidades, Isabel Moreno.
El 1 de marzo es la fecha marcada para que las universidades públicas valencianas inicien su particular proceso de desescalada. Y es que ante la gravedad de la tercera ola de coronavirus en la comunidad valenciana, con contagios diarios que alcanzaban los 10.000 casos cada 24 horas, se optó hace unas semanas por volver a las clases online. Ahora el descenso de contagios, aunque las cifras de fallecidos siguen siendo altas y sobre todo de la presión hospitalaria, permite volver a levantar algunas restricciones, entre ellas retomar las clases presenciales. De hecho, las últimas cifras nos han dejado en la comunidad valenciana 1.768 nuevos contagios, 63 fallecidos, 1.733 personas hospitalizadas, de las cuales 404 se encuentran en la UCI.
Y fue uno de los temas que más polvareda política polémica levantó el pasado mes de octubre ante la falta de acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los socialistas y Podemos planearon una reforma de la ley que regula este órgano clave en el nombramiento de los jueces en los tribunales más importantes del país, como son el Supremo o el Constitucional. Una reforma, esa que habían ideado PSOE y Podemos, que por ahora queda aparcada ante el aluvión de críticas que generó al poco de conocerse, incluso con una llamada de atención por parte de la Unión Europea. Ahora, tres meses después, este acuerdo político entre el Partido Popular y el PSOE para lograr esa renovación parece algo más cercano, algo que ven necesario los propios miembros que componen el organismo judicial en cuestión, el CGPJ. Patricia Rossetti.
Si tardan, será peor. Es necesario el acuerdo por estabilidad y responsabilidad institucional, dicen a COPE varios vocales del Consejo de distintos perfiles. Sostienen que ahora la situación política es más proclive a un pacto entre el gobierno del PSOE y el PP. Y si hay un acuerdo inminente, hay que parar la máquina, manifiesta un vocal del sector conservador favorable a paralizar los nombramientos. No tiene sentido, dice. No se sienten deslegitimados por llevar 2 años en funciones, pero en este momento aumenta el número de vocales que creen que no debe haber nombramientos en el próximo pleno, el jueves. Nombramientos de magistrados para el Supremo y presidencias de tribunales superiores. Además, los del sector conservador señalan que si hay acuerdo debería paralizarse la proposición de ley que pretende recortar competencias cuando el Consejo esté en funciones. Para algunos es inconstitucional y desde el sector progresista ven gestos externos para el acuerdo porque la tramitación de esa proposición de ley se ha aplazado y el jueves el Congreso elegirá a los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. El pacto tiene que anunciarse antes, señalan.
Bueno, y sin salir de este marco judicial, hablamos de un nombre propio. Carlos Paco Sanz es uno de los estafadores más famosos de los últimos tiempos. 8 años, del 2009 al 2017 más o menos, estuvo engañando a la gente.
¿Tú no quieres que te envíe el mensaje? ¿Tú lo que quieres que te envíe el dinero?
Dinero, mensaje, que suda los huevos. A mí yo quiero mensaje. Digo,
¿mensaje?
Digo, dinero, dinerito, flus, flus.
Dinero, dinerito, flu, flus. Conocido como el hombre de los 2000 tumores, seguro que recordamos sus vídeos en los que fingía una enfermedad terminal. Cuando apagaba la cámara, directamente se reía de la gente a la que estaba estafando. Finalmente ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 2 años de prisión por estafa y a indemnizar con casi 37.000 euros a sus víctimas. Entre ellas, varios rostros conocidos, muy populares. Vamos a ver lo que nos cuenta Miguel Pérez.
La condena llega tras el acuerdo alcanzado por la Fiscalía y el acusado, después de que este reconociera el pasado 8 de febrero los delitos de los que se le acusaba, entre ellos, haber estafado a varias víctimas fingiendo que tenía una enfermedad llamada síndrome de Cowden, por la que había desarrollado 2.000 tumores. En ese acuerdo, la Fiscalía redujo la petición de 6 años a 2, por lo que Paco Sanz no acabará ingresando en prisión. Por otra parte, su expareja, Lucía Carmona, ha sido condenada finalmente a 1 año y 9 meses de cárcel por delito de estafa, viéndose ella también beneficiada por el acuerdo con la Fiscalía, que rebajó la petición de condena de 3 años a los que se le han condenado. Además, tanto ella como la madre del acusado deberán responder conjunta y solidariamente por la sanción económica impuesta.
Y a esta hora miramos también al sudeste asiático. 20 días después del golpe de estado en Myanmar, la antigua Birmania, la situación es esta. Disparos, fuego real. Las protestas contra el alzamiento militar se suceden e incluso ayer se confirmaba la muerte de un joven de tan solo 20 años que había sido herido precisamente durante uno de estos enfrentamientos. El ejército ha tomado el mando en este territorio tras unas elecciones en las que la oposición defiende que ha habido fraude electoral. Manuel Ángel Gómez.
La gente de Myanmar sale a diario a manifestarse contra el golpe de Estado. There are massive protests. Son protestas masivas, dice Phil Robertson, de la ONG Pro Derechos Humanos Human Rights Watch. Piden que los militares se vuelvan a los cuarteles y que reviertan el golpe. La policía ha utilizado en varias ocasiones munición real para dispersar las protestas. El ejército ha bloqueado Facebook, Twitter y por la noche desconecta Internet. Y la policía aprovecha para ir a las casas a detener a todo el que se opone al levantamiento militar. Asegura Robertson que los militares en Myanmar no están dispuestos a ceder y es necesaria mayor presión para que lleguen a un compromiso.
Y de la esfera internacional también destacamos la vuelta al calcetín que ha dado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que precisamente este sábado cumple un mes en la Casa Blanca. Ha hecho su primera intervención pública ante mandatarios internacionales y en ese contexto ha lanzado su primer mensaje rupturista con la línea que llevaba Donald Trump. Directamente dice Biden que retoma, establece de nuevo los puentes, los hilos con la alianza transatlántica.
América ha vuelto. Os hablo como presidente de los Estados Unidos en el inicio de la administración y mando un mensaje claro al mundo. América ha vuelto, la alianza transatlántica ha vuelto. No miramos hacia atrás, miramos hacia adelante juntos.
Ese es el mensaje de Joe Biden en un cambio radical en lo que se refiere a la relación con, por ejemplo, los países que pertenecen a la OTAN. Dice Biden que América ha vuelto. Hombre, yo creo que si se hubiera ido de verdad, aun estando Donald Trump en la Casa Blanca, en la OTAN lo habrían notado bastante. Desde luego la ausencia de los Estados Unidos. Un mes cumple Biden al frente de la Casa Blanca. De lo que se puede destacar, luego hablaremos precisamente de ello con nuestro corresponsal de la cadena COPE, es que se ha enfrentado directamente a la pandemia del coronavirus, aumentando las ayudas, aumentando también drásticamente el ritmo de vacunación en los Estados Unidos, pero Biden tiene grandes retos por delante, sobre todo en la esfera internacional, empezando por Irán y continuando por restablecer esos puentes en política internacional, por ejemplo, con la Unión Europea. Y en ese sentido es bastante importante lo que pueda hacer con el asunto de los aranceles. Y lo digo directamente ya por egoísmo patrio, podríamos decir, porque evidentemente en esos aranceles está muy marcado el nombre de España y de los productos españoles. Sería bueno que se abordara esto cuanto antes y a ver si podemos ir relajando un poco la situación. Sería bueno para todos. 6:28, 5:28 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Voy a saludar a la señora Inés Arrimadas.
Hola, buenos días.
Estos días se está hablando mucho del horizonte futuro del centro español y se insta desde algunos rincones a una fusión ustedes y Partido Popular. ¿Eso usted lo descarta completamente, o no?
Sí, porque es que somos partidos distintos.
Señora María Neira es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud.
Buenos ¿A días, usted le invade ahora un optimismo o un pesimismo realista?
Vamos a ponerlo en el medio. Estamos en una situación donde habría que acelerar esa vacunación de forma...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, sábado 20 de febrero de 2021. Gracias por estar ahí, al otro lado. ¿Qué tal si hablamos ahora de las residencias? Pero lo vamos a hacer para dar una buena noticia. La incidencia acumulada en estos centros de mayores ha bajado a la mitad en tan solo 15 días tras continuar con la campaña de vacunación del coronavirus. Ante estos datos ya hay varias regiones que están cambiando el régimen de visitas. Es decir, por fin se podrán ir recuperando esos abrazos y esa cercanía que la pandemia les ha ido arrebatando a muchos mayores de nuestro país. Una de esas personas afortunadas porque ya ha recibido las dos dosis de la vacuna es Ángela Domínguez. Tiene 79 años y vive en la residencia Ciudad Jardín en Cáceres. Nuestros compañeros de la tarde de COPE han hablado con ella y, como era de esperar, no puede estar más contenta por poder ver de nuevo a su familia.
Sí, a mi hija, a mi nieta, muchas ganas. A mi nieta, a mi marido y a mi hija y a toda mi familia.
A todos, que no falte nadie, feliz de ver a su marido, a sus nietas y a sus hijas, entre las que está Olga, que así definía ese momento, el reencuentro con su madre.
Bueno, pues el reencuentro muy emocionante porque después de tanto tiempo, yo no la veía desde antes de Navidad porque vinieron mis hermanos, fueron ellos, y les dejé un poco como si viven fuera, les dejé estar a ellos y luego ya no cerraron. Entonces, bueno, pues muy emotivo, ¿qué te voy a contar? Si esto es... Lo que estamos pasando es muy duro.
Tan emotivo en ese reencuentro que le tuvieron que llamar la atención porque Olga se fue como una bala a abrazar a su madre. Y es que es inevitable, después de tanto tiempo sin estar con ella y sobre todo después de haber pasado momentos muy duros.
Bueno, pues el no saber cómo se encuentra, el pensar que si se contagia le pueda pasar algo y no poder despedirte de ella. Pues creo, bueno, veías la tele y veías tantas cosas que dices, ¿por qué no me puede pasar también a mí? Entonces eso ha sido muy duro, pero bueno, ella la verdad es que es muy fuerte, tiene mucha fortaleza a pesar de su enfermedad y tenemos a Ángela para mucho tiempo.
Para muchos cada abrazo como este que se han dado en Cáceres puede ser una luz de guía para encontrar el final de este túnel del coronavirus. Sábado 20 de febrero hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que contamos de forma más rápida en titulares con Laura Rubio. Hacemos un balance rápido de lo que ha sido una nueva noche de disturbios en Cataluña.
Sí, la cuarta consecutiva de protestas por la encarcelación del rapero Pablo Hasél. Al menos 4 personas han sido detenidas, 2 en Barcelona y otras 2 en Girona. Destrozos en mobiliario urbano, saqueos en comercios y destrozos también en entidades bancarias que se saldan además con un policía herido.
Las comunidades van relajando medidas.
Tras los buenos datos de incidencia de los últimos días, la mayoría de territorios empiezan una desescalada. Uno de los sectores más beneficiados será la hostelería. En Extremadura, por ejemplo, se ampliarán horarios desde este sábado. En Galicia podría autorizarse esta misma semana la reapertura. Y en Navarra, a partir del 26, se permitirá la apertura de interior de locales con aforo del 30%. También se amplían horarios de apertura en comercios en Extremadura o Cantabria y se levanta el cierre perimetral de provincias en Castilla y León. Otras comunidades como Cataluña y Comunidad Valenciana mantendrán las medidas al menos hasta el mes de marzo.
También va acelerando el proceso de vacunación en España.
Sí, ya se han administrado casi 3 millones de vacunas en nuestro país. Aragón sigue siendo la comunidad que más dosis ha inoculado de las que ha recibido, mientras la farmacéutica Pfizer ha anunciado novedades en cuanto a su vacuna. Gracias a una nueva formulación, podrá conservarse en temperaturas entre 15 y 25 grados bajo cero.
Y el Atlético de Madrid se enfrenta al Levante y un Real Madrid plagado de bajas. Se va a Valladolid, Alejandro Campo.
El partido se va a jugar a las 9 de la noche. El conjunto blanco va a tener hasta 9 ausencias, la última la de Karim Benzema. El delantero francés tiene molestias en el aductor izquierdo y a lo largo de este sábado se le realizarán pruebas para saber el alcance de la lesión. Zidane se ha visto obligado a convocar hasta 5 jugadores del filial. En rueda de prensa ha hablado sobre las lesiones del equipo.
Bueno, todos los jugadores que se lesionen para nosotros es un palo fuerte. Pero claro, sabemos Karim, el jugador que es para nosotros. Tenemos que pensar a lo que van a estar y recuperar en cuanto antes a Karim y a todos los jugadores, claro.
Además, este sábado tenemos los siguientes partidos: el Elche Ibar a las 2, el Atlético Levante a las 4 y cuarto y el Valencia recibe en casa al Celta de Vigo a las 6 y media. Y en el partido disputado el viernes, el Betis ha ganado 1-0 al Getafe. Por último, en Euroliga de baloncesto, el Valencia ha ganado al Real Madrid por 89-78.
¿Qué tal, Iván Alonso? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Vamos a buscar a esta hora los titulares de la prensa regional. Lo hacemos, por ejemplo, en el norte de Castilla. Me cuentas que has encontrado un reportaje bonito sobre los usuarios de la primera residencia en Castilla y León que han recibido toda la vacuna. Ellos han podido, después de casi un año, dar su primer paseo, salir.
Sí, exactamente, su primer paseo fuera de las dependencias, por así decirlo, de esta residencia. Han sido los usuarios del geriátrico de Cérvico de la Torre, que es un pueblecito de Palencia, Ángel, de apenas 500 personas, 500 habitantes, y han sido vacunados ya con las dos dosis de Pfizer y tienen anticuerpos confirmados por análisis. Así que, pues, han disfrutado, lo hicieron ayer, de su primer paseo desde el estado de alarma el 14 de marzo de 2020. O sea, llevan ya casi un año sin salir de esas instalaciones y se hicieron los 80 residentes y los 40 trabajadores una analítica de sangre para ver eso, para ver que tenían anticuerpos, que estaban inmunizados y así podían volver a pisar la calle con más tranquilidad. Imagínate, les decían los trabajadores a los residentes que iban que fueran despacito, poco a poco, sin prisas, que hacía mucho que no andaban tanto, claro, por fuera y demás, y le decían los propios residentes que claro, que sí, que ellos ya lo sabían, y parecían niños con zapatos nuevos en ese paseo. Además, que cuenta este periódico, la ayuda hasta un poquito el sol y andaron, mira, hacía buen tiempo y mira, les vino hasta mejor.
En las provincias de Valencia se remontan hace un año, a lo mejor lo recordamos perfectamente, un partido de fútbol entre el Valencia y el Atalanta italiano de Champions. Los aficionados que viajaron a Italia entonces no lo sabían, pero se consideró ese partido una bomba biológica por la expansión del coronavirus entre ambas aficiones.
Sí, el 19 de febrero de 2020 fue ese, el Valencia que se enfrentaba, como tú decías, al Atalanta en el estadio de San Siro. Fue calificado como bomba biológica porque los aficionados de Bérgamo, de donde es el Atalanta, y los valencianistas, pues convivieron durante 24 horas en las calles de Milán, que es el estadio más importante, el de San Siro, donde juega el Milán, el Inter y demás. Y pues este diario Las Provincias lo que ha hecho es contar con los propios trabajadores, sí, exactamente, aficionados, protagonistas que viajaron al partido, pues cómo fueron esos días y sobre todo cómo le han cambiado las vidas en este último año, pues después de que ese partido europeo además actuara como acelerador de la expansión del coronavirus en toda Europa.
Un año, vamos cumpliendo un año, sí, de muchas cosas. Gracias, Iván, hasta ahora. Lo que toca ahora es buscar el comentario de nuestro compañero, codirector de la tarde de COPE, de Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel, buenos días a los madrugadores del fin de semana. Bueno, pues por fin, después de 3 días, Sánchez descalifica a Podemos, implícitamente, no ha sido claro en la descalificación, pero ha dicho que condena la violencia y ha dicho por fin, dijo este viernes por fin, que España es una democracia plena. Dos afirmaciones que, ya digo, implícitamente descalifican a Podemos. Por fin Marlaska apoya a la policía. Bueno, llega tarde, pero el problema no es solo que llegue tarde. El problema es que Sánchez no saca las consecuencias de esta declaración. Vamos a ver, si 3 días después tiene que salir a descalificar a su socio de gobierno porque su socio de gobierno cree que España no es una democracia plena, porque su socio de gobierno ha justificado la violencia, lo lógico es que rompa con su socio de gobierno. Eso sería lo lógico en esta situación. Ya digo que el problema es que Sánchez no saca las consecuencias. De momento no va a romper, aunque seguramente en las próximas horas, en los próximos días, veremos un mayor distanciamiento entre Sánchez e Iglesias. Porque si, como parece, hay acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo del Poder Judicial, bueno, pues Podemos se cogerá un enfado considerable. No es buena noticia que PP y PSOE se repartan los sillones en el Consejo General del Poder Judicial. Sí es buena noticia que eso se desbloquee y sí es buena noticia que el acuerdo sea entre PP y PSOE, no entre el PSOE y Esquerra y Podemos. Porque eso significa que Podemos, que no cree en la separación de poderes, que no cree en la independencia judicial, eso significa que Podemos no va a sentar a vocales en el Consejo General del Poder Judicial. Ya digo que lo lógico sería que, si este acuerdo llega, que se prolongue, que haya más acuerdos de este tipo, que lo extiendan, por ejemplo, a la manera de repartir los fondos europeos, por ejemplo, a la política económica que hay que hacer. Desgraciadamente, me temo que esto no va a ocurrir.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Programa doble de un gran actor.
Gracias.
Viajando a través del tiempo.
Sé que parece una locura, pero sí.
Y de la fantasía. Frequency y Dragon Head. 2 de Dennis Quaid.
¿Cuándo?
El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como denim a 39 y 49 euros en una selección de marcas como Lee y G-Star. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
En Francia han empezado a dar pasos dirigidos a acabar con la tolerancia de un sector de la sociedad gala hacia las relaciones de adultos con menores. Ojo con este asunto. El gobierno de Emmanuel Macron va a elaborar una ley que va a convertir en delito las relaciones sexuales entre adultos y un menor de 15 años, incluso en los casos en los que haya consentimiento. Además, se ha tenido conocimiento en estos días que un conocido politólogo, con presencia habitual en medios de comunicación y antiguo eurodiputado, estuvo abusando de su hijastro cuando tenía 14 años. Así que todo esto se suma al contexto y está ayudando a poner fin a esta, vamos a decir, ley del silencio que reinaba en Francia sobre abusos a menores. Vamos a poner en contexto todo esto de lo que acabo de hablar. Lo vamos a hacer con nuestra corresponsal en Francia, corresponsal en París, Asunción Serena. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, lo primero, porque esto llama bastante la atención. ¿Por qué? Vamos a decir que existía en Francia esta ley del silencio que hemos llamado sobre abusos a menores. ¿Y qué se está haciendo para que cambien las cosas?
Pues mira, lo que se está haciendo es justamente esta semana se ha discutido una ley en la Asamblea Nacional el jueves, que ha sido aprobada en primera lectura. Es un proyecto de ley propuesto por la diputada socialista Isabel Santiago, que en realidad lleva mucho tiempo, ella es una diputada de hace nada, unos pocos meses, pero lleva mucho tiempo luchando por esta cuestión desde hace años, y porque estaba encargada de la protección de la infancia en la región de Val-de-Marne. Y una de las medidas emblemáticas de este proyecto de ley, pues es, como decías, el establecer un umbral de no consentimiento, es decir, que cualquier acto de penetración sexual cometido por un adulto sobre un menor de 15 años o de 18, si es el caso de incesto, o sea, en el seno de la familia, se considera automáticamente como un crimen. O sea, no se mira a ver si no hay necesidad de demostrar si esas relaciones son consentidas o no lo son. Lo único, eso sí, la condición es que el adulto tenga conocimiento de la edad de la víctima.
Sí.
Y las penas pues son 20 años de prisión o 30 años de prisión en el caso de incesto. Y esta ley, bueno, quizás no habría tenido tanta repercusión, está claro, si no hubiera saltado estos escándalos en el sentido de incestos, que, de abusos sexuales que se han conocido últimamente, y uno de los que más se ha hablado es el que tiene como víctima a un hijo del antiguo ministro de Exteriores, Bernard Kouchner, víctima de pedofilia por parte de su padrastro, como comentabas, este politólogo Olivier Duhamel, desde que tenía 14 años el chico. Uh-huh.
Se habla mucho de este personaje mediático. Háblame un poco de él, Olivier Duhamel. ¿Por qué se han conocido ahora estos abusos a los que sometía precisamente a su hijastro?
Pues Olivier Duhamel es un constitucionalista, un politólogo muy conocido aquí en Francia, porque, por ejemplo, tenía un programa de radio todas las semanas, era invitado muy frecuentemente en todos los platos de televisión. Eso de cara al gran público, pero sobre todo además era el presidente de la fundación responsable de Sciences Po, que es la institución en la que se forman las élites políticas y periodísticas de aquí de Francia. Y presidente también del Siglo XXI, que es un club muy cerrado al que solo pertenecen los dirigentes políticos, empresariales o mediáticos, digamos que la gente que gobierna el país, ¿no? Y es de las, por ejemplo, de las pocas personas que fue invitada a celebrar la victoria de Macron la noche de las elecciones. Y se ha conocido todo esto, los abusos, porque su hijastra, la Camille Kouchner, que es hija del antiguo ministro de Exteriores, como decía, de Bernard Kouchner, ha escrito un libro en el que cuenta cómo su hermano gemelo sufrió abusos por parte de Duhamel, con el que vivían desde que eran pequeños. Porque cuenta, por ejemplo, que los veranos los pasaban todos en el sur de Francia, una casa que tienen allí muy grande en el campo, que estaba siempre pues llena de amigos, que muchos que han sido luego ministros. Entonces, iban las familias enteras, se reunían allí en torno a la piscina, en un ambiente también muy especial. Pues, por ejemplo, cuenta que todo el niño se bañaba normalmente desnudo, luego que había muchos temas de política, se hablaba mucho de Marx, de Gaulle, de Mao, enseñaban mucho a los niños, ¿no?, a hablar de esos temas, y al mismo tiempo mezclado todo ello con incitarles a tener sus primeras relaciones sexuales delante de todos. O sea, que había un ambiente efectivamente muy... muy turbio, exactamente.
Madre mía. Bueno, conocemos el movimiento Me Too, que es mundialmente famoso. Se inició precisamente en el mundo del espectáculo, del cine. Aquí en Francia ha nacido algo parecido. Se llama Me Too Incesto. ¿Por qué ha nacido? Y al final, ¿cómo ha fluido todo este movimiento en lo que está ocurriendo ahora mismo?
Pues mira, ha sido precisamente ese libro de Camille Kouchner el que ha desatado el movimiento. Ha vendido, fíjate, más de 200.000 ejemplares con el libro, y ha ido pues acompañado esa publicación por esa liberación de la palabra, que ha sido en el momento oportuno, siguiendo además la línea trazada por otros movimientos de Me Too que ha habido, ¿no? Porque bueno, no es la primera vez que alguien escribe un libro denunciando un incesto. Por ejemplo, hay una persona de la que se está hablando ahora que se llama Eva Tomá, que escribió ya en el año 86 un libro denunciando el incesto que había sufrido y creó una asociación que sigue en marcha, la asociación SOS Incesto. Pero luego, pues el miedo a no ser creído, la vergüenza de contar de la víctima, ¿no?, la presión que se ejerce sobre los niños, ¿no?, el silencio en que se encierran las familias, ¿no?, diciendo que vergüenza, pues todo esto no ha facilitado las cosas. Y cuando la víctima reacciona, pues han pasado tantos años que la justicia no puede hacer nada, ¿no? Y entonces, esta mujer, que a mí, ella sabía que judicialmente no iba a salir adelante, pero ha querido publicarlo porque cada vez se le estaba dando más apoyo, más reverencias, más reconocimiento a su padrastro, y le parecía que no era posible.
¿Sabes? Pues,
y luego es que además otra cosa muy singular también es también ese clima como de, ¿cómo decirte?, de que estaba bien visto estas cosas, porque otro de los casos,
se
por
toleraba.
Ejemplo, no solo y más aún se veía como bien, porque es que otro de los casos más llamativos que ha puesto de relieve cómo las élites francesas pues se creen un poco por encima del bien y del mal es el del escritor pedófilo Gabriel Matzneff, que en sus libros contaba pues cómo iba a la caza de niñas a la salida de los colegios parisinos o de niños de 8 años en Filipinas, y eso pues no le impedía ser invitado por Mitterrand al Elíseo o ser subvencionado generosamente por Yves Saint Laurent y su compañero el hombre de negocios Pierre Berger, o ser invitado, por ejemplo, de la Gran Librairie, que es un programa con mucho éxito aquí en Francia, sí. Sobre, de libros en general, ¿no? Y entonces, todo esto hasta que Vanessa Springora, que fue una de las amantes de este señor, de Gabriel Matzneff, ha escrito un libro el año pasado en el que describe la relación que mantuvieron cuando ella tenía 14 años y él 50. Yeah. Entonces, ella lo vivía como un idilio, y que fue en realidad un proceso de manipulación psíquica, perdón, sí, psíquica, psicológica, sí. Y todo bajo esa mirada complaciente, que es lo que te comentaba, de una élite cegada pues por el talento y la celebridad de este escritor, que además nutría sus novelas de sus experiencias.
Bueno, es de película, es alucinante. Es atroz y efectivamente bastante sorprendente que el debate haya tardado en salir hasta este momento en un país como Francia, nuestro país vecino, que puede presumir de muchísimas cosas, pero al parecer de esto exactamente pues no era un motivo, desde luego, de presumir absolutamente de nada.
Así es.
Alucinante.
Bueno, lo que es bueno es que ahora el gobierno pues ha, digamos, tomado conciencia, y entonces lo que han hecho ha sido crear una comisión pasado otoño para justamente estudiar este problema del incesto, ¿no? Entonces, pues durante 2 años van, digamos, a escuchar, a acompañar a las víctimas, que sea una cosa pública para concienciar a la gente y reforzar así la protección de los niños al mismo tiempo que se les rinde justicia, claro.
Asunción Serena, corresponsal en París, en Francia. Muchas gracias. Cuídate mucho.
Un saludo.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ahora es el momento de teclear la dirección de nuestra página web, y lo cierto es que estamos de enhorabuena. Cope.es ha vuelto a hacer récord histórico. Hemos superado los 13.400.000 visitantes únicos durante el mes de enero y estamos en el top 10 de los medios digitales en España. Así que gracias a todos. Julen Subejano, compañero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel, gracias.
Hoy en Cope.es estamos hablando del Día del Gato, su origen y el motivo por el que tiene conexión, atención, con la Casa Blanca. ¿De qué va todo esto, Julen?
Antes de comenzar a explicar estas cuestiones, Ángel, que sepas que los gatos tienen hasta 3 días reservados para ellos, el 8 de agosto, el 20 de febrero, que es hoy, y el 29 de octubre.
Mira.
A diferencia de lo que ocurre en las otras dos fechas, este 20 de febrero, el Día Mundial del Gato, tiene un día, bueno, un motivo muy curioso y que está relacionado íntimamente con la Casa Blanca. Todo se debe a que un gato, Shox, un felino bicolor que llegó a sentarse en lugares como la mesa oval de la Casa Blanca o el atril de la sala de prensa del hogar presidencial. ¿Y de quién era este gato?, se preguntarán muchos de nuestros oyentes. Pues bien, este gato era ni más ni menos que de una de las mascotas de la familia Clinton. La familia presidencial lo adoptó en 1993 y el gato murió en 2009. Aún así, este curioso momento ha servido para la inspiración de muchos artistas y también para que celebremos hoy este día.
Sí, sí. Bueno, cambiando de tercio, este sábado en cope.es nos traéis a modo de previa el importante papel que este sábado va a tener que cometer uno de los artistas españoles. ¿Cuál es?
Pues Ángel Blas Cantó va a saber con qué canción acudirá el próximo 22 de mayo al Festival de Eurovisión, que se celebrará en Rotterdam este año. Como todas las cosas de Eurovisión, en Pasaporte Eurovisión, el primer programa dedicado al festival en una radio generalista, tendrán todo el análisis nuestros oyentes.
Bueno, pues suerte para Blas Cantó. Gracias, Julen.
Gracias, Ángel.
Este pasado miércoles de ceniza iniciamos la cuaresma y por aquí vamos a iniciar también el repaso de la actualidad de la iglesia de esta semana. José Luis Restán, muy buenos días, bienvenido.
Hola, Ángel, bien hallado.
Bueno, el Papa en su mensaje sobre la cuaresma hablaba de la humildad en este tiempo.
Tutti, tutti.
Todos tenemos enfermedades espirituales, solos no podemos curarlas. Todos tenemos vicios arraigados y no podemos extirparlos. Tenemos miedos que nos paralizan, solos no podemos vencerlos. Necesitamos imitar a aquel leproso que se volvió a Jesús y se postró a sus pies. Necesitamos la curación de Jesús. Es necesario presentarle nuestras heridas y decirle: Jesús, aquí estoy ante ti. Tú eres el médico, tú puedes liberarme, sana mi corazón.
Guarisce il mio cuore.
Evidentemente la humildad como guía, ¿no?, en ese camino de reencuentro con Dios que es la cuaresma.
Efectivamente, el Papa ha hablado de la cuaresma como un viaje de regreso a Dios y en otro momento de su intervención habló de regreso a casa, porque al final Dios es la casa de cada uno de nosotros y continuamente necesitamos hacer ese viaje de regreso porque continuamente, de una manera o de otra, nos estamos extraviando. Hay que volver y la Iglesia con este tiempo de cuaresma, que es todo menos un conjunto de florecillas, por decirlo con palabras de Francisco, nos propone unos medios, unos caminos muy elementales. El camino de la oración, el camino de la penitencia con el ayuno, el camino de la limosna, para hacer ese regreso a casa, que consiste en preguntarnos hacia dónde está orientado nuestro corazón. Esa es la gran pregunta de la cuaresma. No tanto si hago cosas buenas, si me equivoco, si soy así, si soy asá, porque todos estamos necesitados, todos de algún modo somos enfermos espirituales, como dice el Papa. Todos tenemos que volver. Y al final no es cuestión de músculo, no es cuestión de nuestra fuerza, sino es cuestión de abrirnos a uno que ya ha hecho ese viaje hacia nosotros. Jesús, ahora vamos a celebrar los misterios de su muerte, de su pasión, muerte y resurrección. Jesús es el Dios que ha venido a nuestro encuentro. Ahora se trata de que nosotros vayamos a su encuentro, que nos abramos a eso. De eso se trata en la cuaresma.
Bueno, si te parece, José Luis, vamos a descender a temas más mundanos, puramente administrativos, podríamos decir, sí, sí. Pero que están
de la Iglesia vive en la historia, vive,
claro,
en la carne. O
sea, que... El día a día. Esta semana el Consejo de Ministros ha publicado un informe sobre las inmatriculaciones de la Iglesia. Son unas 35.000 propiedades. El secretario portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, decía esto.
Nos agrada el reconocimiento que hacen en el propio informe de que la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador. En todo caso, la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo.
Este es uno de los mensajes. Son bienes que sirven al culto, evidentemente, pero en su gran mayoría también tienen una función social, asistencial, cultural, histórica, lo que el portavoz especifica como que sirven al bien común de la sociedad, y de ahí al llamamiento al diálogo.
Seguimos haciendo un llamamiento a la colaboración entre la Iglesia, la sociedad, las administraciones públicas, para el mantenimiento de estos bienes y al mismo tiempo para que su uso, el propio de los mismos en la liturgia y en la acción de la Iglesia, y el que pueda realizarse para el bien común, para el bien social, artístico y cultural, pueda seguir realizándose.
Esto decía el secretario portavoz de la Conferencia Episcopal. También en 13 ha hablado sobre este asunto el presidente de la Conferencia y arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella.
Que nosotros, si ellos demuestran que es suya, no hay ningún inconveniente, pero si no hay acuerdo de una parte y de otra, pues como pues sucede siempre, pues para eso están los jueces y que ellos determinen.
Esta es, en síntesis, la postura de la Iglesia sobre ese informe del Gobierno. Conviene aclarar, José Luis, brevemente, qué entendemos por inmatriculaciones y por qué se está hablando ahora mismo de esto.
Bueno, la verdad es que algunos se han empeñado en hacer un casus belli de lo que es, en el fondo, una tormenta en un vaso de agua. La Iglesia vive en España desde hace más de 2.000 años. Eso quiere decir que en sus diferentes articulaciones y realidades, entidades, porque la Iglesia no es como una piedra única, sino que hay muchas entidades eclesiales, han ido construyendo, es el pueblo cristiano a lo largo de 20 siglos el que ha ido construyendo bienes inmuebles, parroquias, ermitas, conventos, pero también casas rectorales, campos de deporte en tiempos más recientes, en fin, todo tipo de bienes que antes no se permitía. Precisamente por ser posesión de la Iglesia, que se inmatricularan. La inmatriculación no concede la propiedad, la reconoce y la registra. Uh-huh. ¿Verdad? Una ley que aprobó el gobierno de Aznar permitió a la Iglesia llevar adelante esta inmatriculación presentando sus títulos, presentando cada uno de esos bienes a los registros de la propiedad, y la Iglesia llevó a cabo esto que ahora el gobierno de Sánchez, después de haber hecho mucho lío, reconoce que la Iglesia ha actuado ciñéndose a la legalidad. Que puede haber alguno de esos bienes, como escuchábamos en estas intervenciones de Monseñor Argüello, del Cardenal Omella, que sean objeto de discusión. Desde luego no lo va a ser la Basílica del Pilar, ni la Catedral Mezquita de Burgos, ni la Catedral Mezquita de Córdoba, sí. que es bastante evidente de quién son y a quién pertenecen y quién las ha dado vida, ¿no? Y las ha sostenido. Pero bueno, que puede haber bienes concretos en un pueblo, en un lugar que sean objeto de disputa, pues lléguese, discútase, siempre se ha podido hacer, por cierto, no es que ahora se abra la puerta, siempre se ha podido hacer, siempre se ha podido recurrir, pues si hay alguna cuestión que tengan que dirimir la justicia, pues la Iglesia naturalmente en la vida civil se somete a las leyes como cualquier otra realidad social que esté presente en nuestra convivencia. Y no hay más, no hay más, o no debe haber más. Todo lo demás es ruido, mucho ruido, pero un ruido que no va a conducir a nada. Y al final, una cosa muy importante, estos bienes, tanto los que son para el culto como otros que son para otro tipo de actividades, porque la Iglesia no vive solo el culto, vive todas las dimensiones de la vida humana, están al servicio del conjunto de la comunidad. Siempre ha sido así. Una catedral está al servicio, en primer lugar, por supuesto, de la celebración de la fe de los creyentes, lógico, pero también de todas las personas que quieren acercarse a gozar, a conmoverse, a gustar, a preguntarse por la historia, y para eso están abiertas y para eso dan servicio sin pedirle a nadie carnés de ningún tipo. Esa es la realidad. Entonces, bueno, pues yo creo que esto servirá para clarificar, y si hay más ruido, pues el ruido se resuelve dialogando, y si no, pues yendo a las leyes, a los tribunales.
Queda suficientemente claro el tema de las inmatriculaciones. Como bien dices, cada dos por tres, pues en fin, se sacan ases de la manga porque conviene en un momento político sacarlos, supongo que para determinado electorado. Pues
este
es un
con
tema
poco
que
recorrido,
vende.
Con poco recorrido.
Pero efectivamente creo que este país pues tiene cosas por dilucidar bastante más importantes. Gracias, José Luis.
Gracias a ti, Ángel.
Las 7 a las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa que es ya del sábado 20 de febrero del 2021. Gracias por estar ahí al otro lado, como siempre. Parece mentira, lo decíamos, que con la que está cayendo en este país, cuando todavía hay gente que está perdiendo la vida por centenares a causa del coronavirus, cuando hay miles de negocios mirando por el precipicio de la quiebra, cuando son millares los autónomos que solo ven niebla en la bola de cristal y millares los trabajadores que viven en una completa incertidumbre, parece mentira que con todo esto que tenemos encima, el protagonismo se lo lleve ahora mismo una minoría de radicales que la emprende a pedradas con la policía y a mecherazo limpio con los contenedores. Una noche más, varios puntos de Cataluña y en especial la capital Barcelona han sido el escenario de una batalla campal tras las concentraciones de protesta por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél. Este en concreto es el momento en el que un grupo de radicales se enfrenta a choque con la Guardia Urbana de Barcelona. Es fácil imaginarse en qué se traducen todos estos sonidos. Quema de contenedores, mobiliario urbano destrozado, pillaje en algunas tiendas. Hoy son 4 los detenidos en Barcelona y en Gerona tras estos disturbios. En el resto de España, la policía mantiene dispositivos preparados ante las concentraciones que se han convocado para este sábado. Todo este asunto, la verdad es que tiene una importante y llamativa derivada política. Podemos ha intentado sacar tajada de la detención de Pablo Hasél, amparando, justificando las movilizaciones de protesta, que luego, como vemos, en más de un caso han acabado en disturbios. Un mensaje lanzado para no perder el hilo de este movimiento de izquierda más extrema, pero un mensaje que no ha lanzado el propio Pablo Iglesias. Lo ha hecho Pablo Echenique, el portavoz de esta formación en el Congreso, posiblemente para que la imagen del vicepresidente Iglesias pues no se acabe desgastando, ¿no? De poco ha valido. Nada se hace en Podemos, sí que lo controla Iglesias. Nada se escribe o se lanza una red social en Podemos sin que pase por Pablo Iglesias. Eso a nadie se le escapa. Ahora bien, tan calculado son los comentarios en Podemos como los silencios en el PSOE. La verdad es que poco a poco han ido sumándose críticas desde el gobierno a las palabras de Echenique. Pero el presidente, la cabeza visible del Ejecutivo, ha tardado 3 días en posicionarse.
Resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla que pueda justificar el uso de la violencia, precisamente porque la violencia no es una libertad, es un ataque a las libertades de los demás. La violencia es un ataque a la democracia y, en consecuencia, el Gobierno de España hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad ciudadana.
Es la réplica a su socio de gobierno sin citar a su socio de gobierno. Eso sí, los 3 días que han pasado le han servido a Pedro Sánchez para que Podemos pues se haya retratado, se haya enredado, embarrado en todo este asunto que ha acabado en enfrentamientos con la policía. Y 3 días después, ahí estaba el presidente del gobierno, que ha visto la oportunidad de reforzar su papel frente a esas salidas de tono, salidas del guión de su socio en la mesa del Consejo de Ministros. Del coronavirus, pues podemos decir que vamos dando forma a la esperanza de salir pronto de esta situación. Aunque la cifra de fallecidos está, la verdad, por encima de las 300 víctimas, sigue siendo preocupante. Los datos, por contra, certifican la mejoría y dejan una incidencia acumulada en España ahora mismo por debajo de los 300 casos por cada 100.000 habitantes, de media. 8 regiones españolas están por debajo de los 250 casos que marca el riesgo extremo y 4 de estas regiones están incluso por debajo de los 200. Son Extremadura, Cantabria, Navarra y Murcia. Por dar un repaso general a la situación de las restricciones, a las novedades que tengamos en este fin de semana encima de la mesa, habría que contar que Extremadura ha autorizado la ampliación de los horarios de bares y comercios desde este sábado. Ha abierto también la movilidad entre sus municipios. En Cantabria, los centros comerciales pueden abrir de nuevo los fines de semana. Los aforos para los espacios culturales se amplían y se permite usar las instalaciones deportivas al aire libre. En la Comunidad Valenciana, las 16 ciudades de más de 50.000 habitantes aplican desde las 3 de la tarde de ayer viernes su cuarto fin de semana consecutivo de cierre perimetral hasta las 6 de la mañana del próximo lunes. En Valencia, por cierto, los hosteleros han tenido un varapalo judicial. Al contrario de lo que ha ocurrido en el País Vasco, en Valencia el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado la demanda de los hosteleros valencianos y mantiene el cierre total de la hostelería al considerar que esa medida resulta efectiva en un escenario de amplia transmisión comunitaria del coronavirus. Esto dice el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ahí tenemos un nuevo ejemplo de lo que es, pues, por un lado, que en el País Vasco los tribunales acaben dictando una cosa y radicalmente la contraria en otra región española, como puede ser la Comunidad Valenciana. Ha sido aquí, por cierto, en Herrera, en COPE, donde el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha dado una buena noticia a los hosteleros de su región, de Galicia. Probablemente se autorice la reapertura de bares y restaurantes en Galicia a partir del próximo lunes. En Navarra también se anuncia una apertura a partir del día 26. Se va a permitir que reabran el interior de los locales de hostelería, de los hoteles también, con un aforo al 30%, y se permitirán reuniones en el ámbito privado de hasta 6 personas. En Aragón se ha levantado el cierre de las ciudades de Zaragoza y Calatayud, aunque se mantienen los de Alcañiz y Teruel. En Castilla y León hoy se levanta el cierre perimetral entre sus provincias. Se van a poder mover dentro de Castilla y León y se eleva un tercio el aforo, por ejemplo, en los lugares de culto, en las iglesias. En Castilla-La Mancha hoy también se podrían rebajar medidas en la hostelería y asistencia de público a eventos deportivos. Vamos a estar pendientes. Y en Cataluña se prorrogan hasta el día 28 de febrero el grueso de las restricciones, aunque se permiten ya actividades extraescolares. En La Rioja, desde el próximo lunes, se autoriza el movimiento entre municipios y quizás la peor situación la encontramos ahora mismo en Ceuta, donde solo se permite viajar por causas estrictamente necesarias y justificadas. Este es, grosso modo, el mapa de novedades en España en cuanto a limitaciones, en cuanto a restricciones. Pocas novedades, pero alguna va habiendo y afortunadamente en sentido positivo. Restricciones, este mapa que también podemos comprobar en nuestra página web en cope.es. Es sábado, es 20 de febrero. Tenemos más noticias para conocer a esta hora. Noticias que llegan de la mano en titulares de Carmen Ibáñez. Funcas rebaja un punto hasta el 5,7% la previsión de crecimiento del PIB de España.
Sí, calculan que la recuperación llegará en el segundo semestre. La Fundación de las Cajas de Ahorro atribuye este freno a la tercera ola del coronavirus en España y al lento inicio de la campaña de vacunación. En cambio, para 2022 se eleva una décima su previsión de crecimiento.
Biden retoma la alianza transatlántica.
En su primera comparecencia ante la comunidad internacional, Biden asegurado que Estados Unidos ha vuelto, ha sido en la conferencia de seguridad de Múnich. Biden cumple hoy su primer mes al frente de la Casa Blanca.
El conocido como estafador de los 2.000 tumores va a tener que indemnizar con 37.000 euros a los estafados.
Por simular que sufría una enfermedad letal y tras estafar 260.000 euros, la Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado a 2 años de prisión, pero evitará la cárcel tras el acuerdo entre la defensa y la fiscalía.
Detenidos en Málaga un hombre y su sobrina por grabar con cámara oculta a miles de mujeres en baños públicos.
Se escondían las cámaras en falsos ambientadores en la pared y se activaban con sensores de movimiento. La policía calcula que comenzaron a hacerlo en 2013 y que habían grabado a más de 100.000 mujeres. La operación ha evitado que suban los vídeos a una web que tenían preparada.
Y en cuanto al tiempo, de borrasca en borrasca y saco el paraguas porque me toca. En este caso llega la borrasca Karim.
Así es, empezaremos a notar sus efectos con viento fuerte en Galicia, comunidades del Cantábrico y Castilla y León. La lluvia irá extendiéndose desde el norte a lo largo de la tarde de este sábado con posibilidad de chubascos fuertes y mañana domingo abarcará ya buena parte de la península, aunque Ángel, hoy todavía tendremos claros durante la mañana. En Canarias tampoco podemos descartar la lluvia. Temperaturas que van a ir a la baja.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
45.280-45280, serie 13013.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Solo los más rápidos podrán conseguir un 15% de descuento adicional en electrodomésticos Samsung.
Lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, hornos, placas, campanas.
Y todo con la mejor eficiencia energética de Samsung.
Ofertas límite, solo del 18 al 21 de febrero en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
7:11 de la mañana, las 6:11 en las Islas Canarias. La pasada noche ha sido la cuarta ya de protestas consecutivas en Cataluña por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, condenado por enaltecimiento del terrorismo. La traducción de este sonido es el destrozo del mobiliario urbano en el centro de Barcelona, la quema de contenedores, asalto a algún comercio y destrozo también de entidades bancarias. 4 personas han sido detenidas en las últimas horas, 2 de ellos en Barcelona, otros 2 en Girona por atentado a la autoridad y por desórdenes públicos. De hecho, un policía ha resultado herido. Los Mossos se sienten en el punto de mira, señalados por las formaciones políticas independentistas en Cataluña. Inmaculada Vives, del sindicato SAP-CEPOL, los no cuenta así a COPE.
Nos preocupan las declaraciones incendiarias que están haciendo algunos grupos políticos, como la CUP y Junts. Recordemos que el conseller es de Junts y ha pedido revisar el modelo de orden público. Han condenado Junts la actuación de la Brimo, por tanto, todo esto alienta a los violentos.
Todo este tema ha sido protagonista, desde luego, la Comisión de Interior en el Congreso, convocada para analizar la actuación durante la borrasca Filomena. Pero la atención se ha desviado hacia el caso del rapero Pablo Hasél y los disturbios que ha derivado las protestas. Allí, en esa comisión, los diferentes partidos han vuelto a dejar en evidencia sus posiciones con respecto a la encarcelación de Hasél y las protestas que han acontecido. Podemos sigue dejando claro cuál es su posición, incluso atacando a los sindicatos de la policía. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Si el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, defiende a los vándalos en el instante mismo en el que se enfrentan a la policía, su colega Enrique Santiago, en la Comisión de Interior del Congreso, acusa a esa policía. Para colmo, se enfrenta abiertamente con los representantes sindicales del cuerpo, de los que dice que actúan al amparo del PP, Vox o Ciudadanos.
Portavoces de organizaciones que representan a fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, que se esconden tras la actitud encomiable de los funcionarios que han trabajado para atajar Filomena, se esconden para realizar actividad política alentada por ustedes.
El Sindicato Unificado de Policía califica de enorme gravedad esta acusación por parte de un diputado. El ministro del Interior se limitó a escuchar el cruce de acusaciones entre los diferentes partidos a cuenta de la policía. Respaldó su trabajo, eso sí, y rechazó la violencia. Ni una palabra sobre Echenique ni su mensaje de apoyo a los violentos. Ana Belén Vázquez, diputada del PP.
Usted hoy está con el señor Echenique, con este impresentable que alienta la violencia. Usted hoy tendría que estar anunciando que habría una investigación de la Fiscalía.
Alternativa Sindical de Policía ha presentado ya una denuncia contra Echenique.
Precisamente por esas polémicas palabras del portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, se ha vuelto a abrir una brecha en el gobierno de coalición. Las discrepancias en torno al caso Hasél han hecho que Pedro Sánchez vuelva a marcar distancias con sus socios de gobierno, con Unidas Podemos. No es que haya sido una ruptura total, pero bueno, parece que no le ha quedado otra. Juan Andrés Ruber.
Pedro Sánchez rompió su silencio después de 3 noches consecutivas de disturbios en distintos puntos de España y, sin citarlo de forma expresa, el presidente del gobierno se ha desmarcado de las declaraciones de su vicepresidente Pablo Iglesias cuando este último cuestionaba la calidad democrática de nuestro país.
En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Ninguna. Precisamente porque la violencia no es una libertad, es un ataque a las libertades de los demás.
Ha asegurado, por otro lado, que la democracia española tiene una tarea pendiente de mejorar la libertad de expresión al estilo de otros países europeos y, en este sentido, ha dejado claro que el gobierno mejorará la protección a la libertad de expresión.
Mientras vemos esas imágenes de protestas y disturbios, parece que vivimos ajenos a una pandemia, pero no. Seguimos metidos en una tercera ola que parece va desvaneciéndose conforme pasan los días, afortunadamente. La incidencia acumulada vuelve a caer en nuestro país y se sitúa ya por debajo de los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Buenas noticias que impulsan a comunidades a relajar medidas en algunos ámbitos. Por ejemplo, el de la hostelería. Navarra abrirá el próximo viernes sus bares y restaurantes. En Extremadura también se ampliarán horarios tanto en comercios como en hostelería, y en Galicia este sector también está recibiendo buenas noticias, en concreto desde aquí, desde la cadena COPE, por donde hace unas horas pasaba el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo. Avanzaba que autorizará la reapertura de bares y restaurantes en los próximos días. Galicia, Patricia Iglesias.
Después de 3 semanas con la persiana bajada, salvo para cafés o comida para llevar, la hostelería podría comenzar a reabrir en buena parte de Galicia a partir de la próxima semana. Se lo avanzaba el presidente de la Xunta a Carlos Herrera.
¿Cuándo va a abrir Galicia? ¿Cuándo podré ir a casa Camilo o a Tirado Cordero?
Pues eso es una pregunta muy importante, sin duda. Yo creo que el lunes, que nos vamos a volver a reunir, todas las semanas lo hacemos, buena parte de Galicia empezará a abrir su hostelería. Vamos a ver con qué intensidad y con qué horario, pero en Galicia estamos a punto de tener ya una situación controlada.
Será en la reunión del próximo lunes del Comité Clínico cuando se conocerán los detalles. Los últimos datos publicados por el Servicio Galego de Saúde siguen marcando línea descendente tanto en cifras de contagios como en presión hospitalaria. En 24 horas se detectaban 350 nuevos casos. Son un 80% menos que los que se notificaban a diario a finales del mes de enero.
Parecen buenas noticias, desde luego, las que llegan desde Galicia en esa previsión, donde de momento estas cifras no permiten la reapertura de la hostelería. Es en la Comunidad Valenciana. Los hosteleros de esta región han recibido esa mala noticia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que les ha denegado esa suspensión de las medidas de la Generalitat para que pudieran reabrir los bares. Es lo que evidencia pues esa diferencia de criterio entre diferentes tribunales ante una misma ley en un mismo país. En el País Vasco, por ejemplo, sí concedieron la reapertura de los bares y, sin embargo, los jueces en Valencia han optado por lo contrario. Sin embargo, sí que van a volver a transitarse las universidades valencianas. A partir de marzo se volverá de forma escalonada a las aulas universitarias, un paso más en esa pequeña desescalada en esta comunidad autónoma. Los hosteleros, lo dicho, uno mazazo. COPE Valencia, Isabel Moreno.
El Tribunal Valenciano considera que esta medida resulta efectiva en un escenario de amplia transmisión comunitaria del coronavirus y que reduce la concentración de partículas portadoras del virus en el aire. Desestiman de esta forma las medidas cautelares solicitadas en su recurso por la Asociación de Hosteleros de Castellón contra las medidas restrictivas en la hostelería. La sala ha tenido en cuenta, de hecho, para dictar la resolución, un informe de la Subdirectora General de Epidemiología. Un informe que describe un alto nivel de circulación del SARS-CoV-2 en la comunidad valenciana, que la situaban en riesgo muy alto y en determinados periodos incluso riesgo extremo. Sin embargo, los servicios jurídicos de la Asociación Hostelera de Castellón dicen que estudiarán las posibilidades de recurrir ese auto que desestima la suspensión cautelar del cierre de la hostelería en la comunidad valenciana.
Y mientras tanto, pendientes del descenso de contagios y del desvanecimiento de la tercera ola del coronavirus, el proceso de vacunación, por otro lado, empieza a acelerarse un poco. Quizás no todo lo que sería necesario, no todo lo que deseáramos, pero bueno, poco a poco va ganando algo de velocidad. Ya se han inoculado en España casi 3 millones de las dosis de la vacuna, Álvaro García.
Las comunidades autónomas aceleran el ritmo de vacunación tras inyectar 153.000 dosis en un solo día. Cerramos la semana marcando un récord, ya que el jueves fue el día que más vacunas se administraron desde el inicio de la campaña, más incluso que en un solo fin de semana. Sin embargo, el objetivo es consolidar ese ritmo día a día, ya que esta no ha sido la semana con mayor número de dosis administradas. El récord se consiguió a inicios de febrero. Por comunidades, Aragón es la que más está vacunando, tras administrar el 93% de las dosis entregadas, y el País Vasco la que menos, con el 79%. Y la nota positiva es que el futuro a corto plazo se ve con cierto optimismo. En las últimas horas, España ha recibido otras 396.000 vacunas de AstraZeneca y se espera otro millón más en las próximas semanas.
Bueno, hablando precisamente de las vacunas, hay alguna noticia novedosa y curiosa también en cuanto a la vacuna de Pfizer, que aquí no solo vamos conociendo los detalles que tienen que ver con el coronavirus, vamos conociendo mejor al enemigo, sino que también vamos conociendo las herramientas que se están generando para combatir ese enemigo. Una de esas herramientas son precisamente las vacunas, y como novedad ahora sabemos que esta vacuna de Pfizer, que en un principio se creía podía almacenarse o debía de almacenarse a 70 grados bajo cero en un supercongelador, pues ahora se ha comprobado puede almacenarse a menos temperatura, o dicho de otra manera, a mayor temperatura, porque sí que se puede conservar entre los 25 y los 15 grados bajo cero, entre 25 grados bajo cero y 15 grados bajo cero, lo que puede facilitar bastante precisamente su conservación y, por supuesto, esto también el transporte, la logística. Algo parecido han hallado también en cuanto a su efectividad, y es que tras la vacunación en Israel con esta vacuna de Pfizer han comprobado que con una sola dosis alcanza el 80%, 85% de efectividad. Bueno, hablábamos precisamente del sector de la hostelería. Su cierre, junto al poco turismo que está habiendo por las limitaciones, está rebajando las expectativas económicas de nuestro país. Es lo que dicen varios indicadores económicos. El último, el de la Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, que estiman que el crecimiento se va a ralentizar al menos hasta el verano. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Las restricciones de la tercera ola retrasan la recuperación económica para después del verano. Funcas recorta en un punto hasta el 5,7% el crecimiento del Producto Interior Bruto para 2021. 4 puntos menos que el Gobierno y prevé crecimiento cero para este primer trimestre. ¿Por qué? Porque el turismo y el consumo están embalsados. Raimon Torres, el director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas.
Nuestra estimación de demanda embalsada es de 56.000 millones de euros. Digamos, los hogares han sobreahorrado 56.300 millones de euros.
A esto hay que sumar los 72.000 millones embalsados en el turismo y que podrían empezar a moverse a partir del verano, dependiendo de la recuperación del turismo, que Funcas estima estará en el 26% de niveles prepandemia.
Y este viernes, por primera vez, hemos escuchado cómo suena todavía un gran desconocido, cada vez menos. Y es que este es el sonido de la superficie de Marte. El 30 de julio de 2020, hace casi 7 meses, comenzaba la misión Mars 2020, que tiene como objetivo estudiar e investigar el pasado geológico y biológico de nuestro vecino, del planeta rojo, así como de sus condiciones para una futura exploración humana. Y esta semana, tras recorrer más de 470 millones de kilómetros, el rover Perseverance ha comenzado su descenso a Marte. Ya está en esa superficie. Lo hacía entrando en la atmósfera de este país, o sea, de este planeta, a más de 20.000 kilómetros por hora. El Perseverance debía de aterrizar de manera automática y tenía que hacerlo en menos de 7 minutos y a 1.500 grados centígrados, los 7 minutos más intensos de toda esta misión. A las 21:55, hora española, de una fecha ya histórica, el 18 de febrero, Perseverance tocó tierra en el cráter G0. Así lo celebraron con esta alegría en el laboratorio Jet Propulsion de la NASA en California, sin duda uno de los días más felices, sino el más feliz, de Fernando Arvilleira, ingeniero aeroespacial de la NASA, originario de Pontevedra y uno de los responsables directos de este proceso de amortizaje. Fernando estuvo en Herrera en COPE con nuestro compañero Jon Uriarte y mostraba su felicidad por poder decir aquello de misión cumplida.
Me encuentro a escasos metros del control de misión en NASA JPL, aquí en Pasadena, California, y bueno, es difícil describir, ¿no? Poner en palabras lo que sentimos ahora mismo. Ha sido muchísimos años de trabajo, de esfuerzo, con colaboraciones de gente de todo el mundo. Y hemos tenido éxito, ha sido un gran éxito, no solamente de la NASA o de Estados Unidos, sino un éxito de la humanidad.
Fernando nos explicaba cómo el rover Perseverance, el vehículo robótico más grande y sofisticado en llegar a Marte, va a almacenar las muestras más relevantes que encuentre, porque el plan es que una futura misión de la NASA y la Agencia Espacial Europea vaya a recogerlas dentro de unos años y las traiga a la Tierra para que puedan ser analizadas.
Es un sistema muy complejo, ¿no? Porque actualmente estamos hablando de aterrizar una plataforma con un pequeño rover que iría, cogería las muestras del Perseverance, las pondría en un cohete que está en la plataforma y las mandaría a órbita marciana, y ahí estaría otra nave esperando para capturarlas y traerlas de vuelta a la Tierra. La verdad es que es una ciencia ficción, pero casi que lo es, ¿no? Estamos realmente empujando, ¿no?, los límites de la tecnología actual.
Y los estamos sobrepasando. Queda menos para conocer el pasado de nuestro vecino rojo de Marte, si tuvo o no tuvo vida, y para saber también si será posible conseguir la llegada del hombre. Y la pandemia ha creado nuevas necesidades a las que nos hemos tenido que adaptar a marchas forzadas. Las restricciones en la movilidad o los encuentros limitados han provocado el auge, por ejemplo, de las videollamadas. Para muchos esta adaptación es más sencilla, para otros no tanto, aunque esta cifra puede que nos llame la atención. El 70% de nuestros mayores usan Internet en España. Incluso para algunos puede significar un nuevo reto: seguir aprendiendo para estar conectados o directamente darle rienda suelta a cualquiera de nuestras pasiones. La historia de Mari Carmen, una cocinera en la red, la ha recogido nuestra compañera Celia Hernández. We got it together, didn't we?
Si pensabas que estar en la red es solo cosa de millennials, estás muy equivocado.
Hoy os voy a preparar una crema de alcachofas con alcachofas.
Ella es Mari Carmen, presentando su canal de cocina. Un vídeo haciendo una receta y la idea de su hijo de colgarlo en Internet ha conseguido que esta casi octogenaria se haga toda una experta en vídeos.
Lo hacíamos como un plan de amiguetes familiar. O sea, mi sorpresa fue cuando la gente empezó a meterse y, en fin, para mí, una audiencia de casi 200 y pico personas, para mí eso es una pasada.
Ahora Mari Carmen se siente más viva que nunca. Ella forma parte de esos 7 de cada 10 mayores que usan Internet en España.
Yo grabo, yo lo dirijo, yo lo edito, yo pongo luces, hija, yo hago de todo.
Para Deme, con 76 años, estar en redes sociales le acerca a los suyos.
Me metieron mis hijos para estar entretenida. Me gusta conectarme con amigos.
Y a veces, el aprendiz supera al maestro. Lucas fue quien enseñó a su abuelo y ahora se sorprende de los avances de su alumno.
7:27, 6:27 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel.
Para ti vuelven los días proempresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad en muchos productos. Como en el aceite de oliva virgen extra ojiblanca El Nuestro, botella de un litro, comprando dos, la segunda unidad sale a 2,45 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros, más información en bankia.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado ya 20 de febrero de 2021. Gracias por estar ahí, al otro lado. Desde el martes están sucediendo disturbios por la detención del rapero Pablo Hasél. Llama la atención que la mayoría de los protagonistas de estos actos violentos sean jóvenes de entre 18 y 25 años. Incluso también se ha advertido la presencia de menores en Madrid. Pues en una de estas noches se llegaron a detener a 6 personas menores de edad. Ante esta situación en COPE hemos hablado con Mariano Bo, es abogado y miembro de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia. Nos ha contado qué delitos se pueden enfrentar estos menores.
Pueden haber delitos de atentado que vienen agravados precisamente por los daños que se le producen a los agentes, que de esa responsabilidad también responden los padres, y un delito de daño del artículo 263 agravado por la utilización de medios para que la gente de los cuerpos de seguridad del Estado no puedan efectuar su trabajo.
La responsabilidad, en caso de que estemos hablando de un menor, es para los padres, eso parece claro. Así que, Mariano, que cree que esto explica el que haya tantos jóvenes en este tipo de situaciones. Pueden ser jóvenes que creen que van a salir indemnes, o aquellos que les llaman a tomar parte también piensan que estos jóvenes pueden salir indemnes.
Que los padres no tengan culpa, evidentemente responden los padres solidariamente con el menor, que es que en definitiva responden los padres. ¿Qué ocurre con estos temas? Pues que en realidad se está utilizando a menores porque saben que tienen una responsabilidad bastante inferior a la que tendría un mayor.
Sábado 20 de febrero, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Laura Rubio. Hablábamos precisamente de esto, el balance de una nueva noche de disturbios en Cataluña.
Sí, la cuarta consecutiva de protestas por la encarcelación del rapero Pablo Hasél. Al menos 4 personas han sido detenidas, 2 en Barcelona y otras 2 en Girona. Destrozos en mobiliario urbano, saqueos en comercios y destrozos también en entidades bancarias, que se saldan además con un policía herido.
Se acelera el proceso de vacunación en España.
Ya se han administrado casi 3 millones de vacunas en nuestro país. Aragón sigue siendo la comunidad que más dosis ha inoculado de las que ha recibido, mientras la farmacéutica Pfizer ha anunciado novedades en cuanto a su vacuna. Gracias a una nueva formulación, podrá conservarse en temperaturas entre 15 y 25 grados bajo cero, algo que facilitará el transporte y resolverá uno de sus grandes inconvenientes. Además, puede tener una efectividad del 85% en una sola dosis.
Y atención, porque llega la borrasca, Karín.
Empezaremos a notar sus efectos con viento fuerte en Galicia, comunidades del Cantábrico y Castilla y León. La lluvia irá extendiéndose desde el norte a lo largo de la tarde de este sábado, con posibilidad de chubascos fuertes, y mañana domingo acabará ya buena parte de la península, aunque hoy todavía tendremos claros durante la mañana. En Canarias tampoco podemos descartar la lluvia. Temperaturas a la baja.
Y si hablamos de la Liga de Fútbol, hay que fijarse en esa cabeza de la Liga. Hoy juegan tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid. El líder, que recibe en casa al Levante, Alejandro Campo.
Ambos equipos se enfrentarán en el Metropolitano a las 4 y cuarto de la tarde. El Cholo recupera a Lemar tras haber superado el coronavirus, pero pierde a Yanni Carrasco por una lesión muscular en la pierna izquierda. En rueda de prensa, Simeone ha hablado acerca de un posible cansancio físico de la plantilla.
Bueno, lo iremos viendo. Creo que siempre el hablar no influye mucho, más allá de percepciones que uno puede tener, ustedes desde su óptica y nosotros desde la nuestra. Lo único que cuenta es la realidad, y será el campo en demostrar en qué momento estamos.
Además, este sábado tenemos los siguientes encuentros: Elche Ibar a las 2, Valencia Celta de Vigo a las 6:30, y cierra la jornada el sábado el Valladolid Real Madrid. El conjunto de Zidane tiene hasta 9 bajas, la última la de Benzema por molestias en el aductor. Y en el partido disputado el viernes, el Betis ha ganado al Getafe por 1-0 gracias a un gol de Borja Iglesias. Y en baloncesto, la selección ha ganado a Polonia y estará en el Eurobasket de 2022.
Hola Iván, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel.
Bueno, con Iván Alonso. Vamos a ver ahora, vamos a buscar los titulares de la prensa nacional en este sábado, bueno, pues enmarcado de una manera directa o indirecta en esos titulares por los disturbios que continúan en estas últimas horas en Cataluña, pero que hay concentraciones, como decimos, convocadas en toda España para todo este fin de semana.
Sí, todo el reguero político que está también dejando esto, ¿no? También esa influencia de esa detención del rapero Pablo Hasél en la política, en el gobierno de coalición. Unos dicen unas cosas, otros dicen otras, y eso se refleja muy bien en los periódicos. Por ejemplo, el diario ABC titula: los delincuentes protegidos por Podemos, Iglesias y su partido arremeten contra la justicia y ponen en duda la calidad democrática para defender asesinos, agresores y extremistas violentos. Bueno, dice delincuentes protegidos son pues el propio Pablo Hasél, otro rapero, Baltonic, que huyó también a Bélgica, sí. Rodrigo Lanza, este individuo condenado a 20 años de cárcel por matar a golpes a Víctor Lainez, por llevar unos tirantes con la bandera de España en Zaragoza hace ya 4 años. Bueno, sí. Son varios los que pone ABC en su portada. Dice que son pues protegidos por el partido de Pablo Iglesias. Y es que, precisamente, tú lo decías, es un poco consecuencia directa o indirecta de esas concentraciones, todo lo que ha surgido. Y, por ejemplo, el diario El País dice que Sánchez, el presidente, corrige a Iglesias tras la revuelta callejera por Hasél. Dice que recoge palabras del presidente de ayer: España es una democracia plena y resulta inadmisible cualquier tipo de violencia. Pero en La Razón, pues lo que llevan es otra réplica de Podemos a esas palabras de Pedro Sánchez. Dice que con violencia no hay democracia, eso dice Podemos. Los de Iglesias no se sienten desautorizados e insisten en que el vandalismo está justificado. Bueno, eso es lo que lleva a este diario sobre la reacción a la reacción, porque eso, al fin y al cabo, son reacciones a las reacciones que hay entre miembros del gobierno y demás. Por ejemplo, el diario ABC también dice que Sánchez espera aprovecharse del desgaste de Iglesias. La verdad es que hay un poco de todo, pero es verdad que relacionado con los disturbios, quizás lo que más me llama la atención es la portada del diario La Razón, porque es una quema de un contenedor en uno de estos disturbios que ha acaecido durante estos últimos días, y titula: fin de semana de fuego, porque los los radicales anuncian 48 horas más de lucha ante la cobertura política. Parece que durante hoy sábado y durante hoy domingo también parece pueden sucederse este tipo de incidentes que hemos visto en los últimos días. De hecho, en el diario El Mundo hablan varios policías catalanes, Mossos d'Esquadra, y el diario El Mundo recoge sus palabras: quieren, esto entrecomillado, la foto de un mosso ardiendo y no pararán hasta lograrlo.
Sí, es impasante.
Esos policías que denuncian el respaldo político, esto entre comillas, a los radicales ante los disturbios de Barcelona, específicamente esos disturbios que hemos visto también en los últimos días. Por cierto, también por ver más tipo de temas, entrevistas y demás, en el diario El Mundo una entrevista a Santiago Abascal, al presidente de Vox. No voy a pedir la destitución de Iglesias, dice, el problema es Pedro Sánchez. Bueno, habla sobre todo sobre su relación con Pablo Casado, sobre los resultados en Cataluña, una entrevista muy amplia que se puede encontrar en las páginas interiores del diario El Mundo. Y luego del exterior hay varias noticias importantes, Ángel. La que recoge la segunda página del diario ABC, por supuesto, sobre Perseverance, sobre ese robot que ha llegado a Marte y demás. Envía sus primeras imágenes a color de este planeta. Y luego, aparte, sobre Joe Biden hay muchos titulares, sobre el presidente de los Estados Unidos, que cumple un mes en el cargo. La conferencia de seguridad de Múnich, que ha sido la primera cumbre internacional, lo recogen diarios como La Vanguardia, El País, El Mundo y demás. Y hay pues mucho sobre el presidente de los Estados Unidos, que va a dar que hablar también, claro.
Sí, sí. Pues mira, ahora vamos a llamar a Washington, a Juan Fierro, nuestro corresponsal, y hablamos de esto. Venga, Iván, hasta ahora.
Hasta ahora, Ángel.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
El fin de semana en Tiempo de Juego, nadie nos puede parar. Este sábado, Atlético de Madrid, Levante.
Recuerda, González, que esto en el Tiempo de Juego de
Real Valladolid, Real Madrid.
Esta sí que ha sido ocasión peligrosa.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Cádiz.
Los mejores, los buenos y
este fin de semana, tu plan es Tiempo de Juego.
Buen partido para empezar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad en muchos productos. Como en el aceite de oliva virgen extra ojiblanca El Nuestro, botella de un litro, comprando dos, la segunda unidad sale a 2,45 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Joe Biden cumple exactamente este fin de semana un mes en el despacho Oval de la Casa Blanca. Es poco tiempo, la verdad, pero ya se nota que es una administración mucho menos ruidosa, al menos en lo mediático, que lo que fue la administración de Donald Trump. Vamos a hablar de estos primeros 30 días, qué es lo que se ha hecho, qué cosas se ven nuevas, si de verdad hay un aire fresco, qué ha pasado con Trump, con nuestro corresponsal en la Casa Blanca, nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. No sé si la noticia es 30 días con Biden en la Casa Blanca o 30 días sin Trump en la Casa Blanca, ¿no?
Que pues mira, ese es un gran matiz. Ese es un gran matiz. Bueno, 30 días en todo caso no es demasiado tiempo, sin embargo, ya hay detalles que hacen ver un giro importante en las diferentes políticas que tiene que llevar a cabo el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Por dónde ha empezado Joe Biden?
Ha empezado con lo que tiene encima de la mesa, lo tiene él y lo tienen todos los americanos, que es la pandemia desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, desde que ha llegado Biden a la Casa Blanca se ha acelerado el proceso de fabricación y de distribución de la vacuna, la distribución en un 56% desde el 20 de enero, justo en un mes, y además seguramente esta próxima semana que entre seguramente llegará ya a votación al Congreso, a la Cámara de Representantes y al Senado, su plan para invertir 1,9 billones de dólares en intentar reactivar la economía estadounidense. Eso es lo principal que tiene ahora mismo el presidente Biden y todo su equipo, aparte de el cambio que ha habido de tono, de situación, ¿no? Si quieres, hasta de relajo desde el punto de vista informativo. O sea, ya no es la tensión de por dónde va a salir Trump en esto, ¿no? Trump está si quieres luego hablamos del tema del expresidente, muy callado, pero veremos hasta dónde llega ese silencio del expresidente.
Biden, por cierto, que en las últimas horas ha dado un mensaje claro de apertura de nuevo de los Estados Unidos, en concreto hacia sus aliados. Lo hemos visto con los acuerdos del clima, y lo hemos visto también hace apenas unas horas con un mensaje que han lanzado en esa importante conferencia de seguridad de Múnich. Vamos a escucharle.
América ha vuelto. Os hablo como presidente de los Estados Unidos en el inicio de la administración. Y mando un mensaje claro al mundo. América ha vuelto. La alianza transatlántica ha vuelto. No miramos hacia atrás. Miramos hacia adelante juntos.
Pues ahí está el mensaje bastante claro, en concreto hacia los aliados, entiendo yo, que sobre todo están integrados en la OTAN.
Totalmente. Además, mensaje por duplicado en estas últimas horas, porque era el mensaje en la conferencia de seguridad de Múnich y también en la reunión del G7, que se reunía antes de esa conferencia de Múnich. Y ese es el mensaje. Si quieres, por pasiva, el America First se ha terminado. Las políticas de Trump se han terminado y volvemos a establecer comunicación con nuestros aliados de siempre, para tenerlos en cuenta y para que ellos nos tengan en cuenta a nosotros. Y a partir de ahí se abre el abanico de posibilidades de ir negociando con los aliados. Y ahí volvemos a encontrar el tema de la pandemia, porque Estados Unidos ha decidido donar 4.000 millones de dólares para el COVAX, para que las vacunas lleguen a los países menos desarrollados. Ahí está en segundo lugar el cambio climático. También en las últimas horas, Estados Unidos volvía al acuerdo de París, al acuerdo del cambio climático. Va a haber sus más y sus menos con los aliados con el tema de China, que es quizá el tercer punto en todo lo que ha hablado en estas últimas horas el presidente Biden, porque Europa durante los 4 años de Trump, ha buscado sus acuerdos comerciales con China, con lo cual aquí Estados Unidos y la Unión Europea o Europa pues tienen algunos puntos que no están en discordancia.
Sí, fíjate los aranceles.
Exactamente. Aparte está el tema de los aranceles, que seguramente irá avanzando. Y luego está el tema de Irán, que tanto el presidente como el Departamento de Estado han dicho que están dispuestos a abrir otra vez al diálogo, abrirse al diálogo con Irán. Todo ello juntos, con los aliados de siempre, como te digo, es el América ha vuelto y es también se ha acabado el America First.
Oye, ya una última cuestión. Donald Trump, hablábamos antes de él, se fue haciendo mucho ruido mediático, mucho ruido judicial. ¿Y en qué ha quedado todo eso? ¿Qué está haciendo ahora el expresidente norteamericano?
Jugando al golf y recibiendo a algunos republicanos en su nueva residencia de Palm Beach, en Florida. Pero a lo mejor la semana que viene lo volvemos a tener en primera fila de los titulares al expresidente, a Donald Trump. El próximo jueves, el 25, se inicia en Florida, en Orlando, la CPAC. La CPAC es la gran conferencia de los republicanos, de los conservadores en los Estados Unidos. Y, de hecho, muchos republicanos que ya están mirando hacia 2024, hacia las elecciones presidenciales del 2024, como Mike Pompeo, el exsecretario de Estado, van a estar en esa conferencia. Y no se descarta que Donald Trump pueda estar en esa conferencia. Tampoco se descarta que Mike Pence, el ex vicepresidente, también esté en esa conferencia, con lo cual sería interesante ver si van y si van qué se dicen el uno al otro después de todo lo que pasó en Washington en el mes de enero.
Sí, con ese asalto al Capitolio, del que, por cierto, ha salido absuelto en el impeachment hace apenas unos días, que tenía encima de la mesa Donald Trump y que ha acabado con esa absolución política, podríamos decir. Juan Fierro, este es el balance de los primeros 30 días de gobierno de Joe Biden. Me temo que habrá mucho de lo que hablar, porque todavía parece que a esta administración demócrata le queda tiempo por delante. Gracias, Juan, cuídate.
Gracias, igualmente, buenos días.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio carta de compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Es el momento a la mañana del fin de semana de repasar las novedades que tenemos en cuanto a los estrenos. Lo hacemos con Jerónimo José Martín, el crítico de cine, también de COPE, también de 13. Hola, Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Vamos a empezar con una película que plantea un escenario parecido al que se propone en ese clásico que es Atrapado en el Tiempo, la famosa película del Día de la Marmota, ¿de acuerdo? Pero aquí todo parte de un chico que asume con normalidad que vive en un bucle de tiempo permanente. Todo va bien, él más o menos tiene dominada la situación, hasta que aparece una chica que también está atrapada en ese bucle del tiempo. Ahí es cuando todo cambia en esta comedia romántica que se llama El mapa de las pequeñas cosas perfectas.
¿Has hecho un mapa?
De las cosas perfectas. Lo he estado dibujando cada día.
Vaya, los chicos sois raros. ¿Has hecho nuestro mapa?
Es una pena que se borre.
Sí, es una pena.
Jero, típica película amable, romanticona, para pasar la tarde, ¿no?
Sí, pero es bastante buena, ¿eh? Yo vaticino que el director Ian Samuels, la protagonista Catherine Newton y el protagonista Kyle Allen nos van a dar muchas alegrías en el futuro. Me lo he pasado genial. Fíjate que parte de una idea que ya no solo empleó Atrapado en el Tiempo, sino Los Héroes del Tiempo, Al Filo de la Mañana, Palm Spring actualmente, que es bastante boba. Aquí se han cogido una novela de Lev Grossman y han hecho una película fresquísima que empieza con un plano secuencia de 4 minutos... Y este director que ha hecho otra película llamada Sierra Vargas es una perdedora, es una loser, esa hay que verla, que no se ha estrenado en España, porque es buenísimo. O sea, la idea es, vamos a tener que vivir juntos un día una y otra vez. Entonces nos sentimos atraídos, pero bueno, vamos a ver si lo nuestro, ¿no? Por lo pronto vamos a descubrir todas esas pequeñas cosas, todos esos instantes perfectos. En algún sitio han llamado a la película también el mapa de los instantes perfectos, para quedarnos con lo bueno, olvidarnos lo malo, comprobar que la felicidad es siempre compartida, que hay que asumir también el sufrimiento, está muy bien metido en la película, y que el amor es mucho más que sexo. Claro, esto no es muy habitual, nada, bastante contracorriente la película. Son sensacionales los protagonistas y son sensacionales los secundarios. El chaval va a hacer West Side Story, lo ha hecho ya con Spielberg. Ella participó en Lady Bird, en El Regreso de Ben, en varias películas independientes muy buenas, y luego las canciones son sensacionales. Pero es que de pronto te sale la hermana y es un pedazo de actriz que te mueres, el padre igual. Sí. Es una auténtica sorpresa. Estas joyitas que nos gusta encontrar a los críticos, sobre todo ahora, que en fin, hay muy poca oferta, o es muy variada, o es todo muy parecido, esta da gusto verla, la verdad. Te arregla el fin de semana si la veis este fin de semana.
Pues mira, apuntamos el nombre, El mapa de las pequeñas cosas perfectas. Vamos a la siguiente, es una película canadiense en la que un matrimonio ha adoptado una niña de origen vietnamita. Bueno, esta niña, pasados los años, fallece en un accidente, y este matrimonio, no sé si como terapia o como válvula de escape, pues decide buscar las raíces de esta niña en Vietnam, y van construyendo la historia a medida que van siguiendo esas miguitas de pan. 14 días, 12 noches.
Los niños son la voz del mundo. En nombre de todos los huérfanos, gracias por su apoyo. Si abrimos nuestra puerta, es como abrir el corazón.
Bueno, esto va sobre todo la madre. Vuelve a Vietnam después del trauma de la pérdida. Y entonces se reencuentra con la otra madre, con la biológica, sin decirle quién es. Se hacen amigas, ella hace de guía a la otra. Entonces es un encuentro de maternidad herida, muy bien llevado por Jean-Philippe Duval, que es un canadiense que aquí no había estrenado nada. Las interpretaciones son sensacionales, de Anne Dorval y Lean Chea. La fotografía es magnífica, de Yves Bellanger, que es el colaborador habitual de las últimas películas de Clint Eastwood, Mula, Richard Jewell. Con lo cual, claro, es un acercamiento muy bonito a ese valor universal de la maternidad, de nuevo al sentido del sufrimiento. Representa a Canadá en los Oscars. Es buena, es lenta, es contemplativa, no es para todos los paladares tampoco, porque acabará cansando a algunos. Es más triste, digamos, aunque en realidad ese enfrentamiento a maternidades es precioso, y me parece bastante mejor que el otro encuentro de mujeres que proponen en esta semana, que es la representante de Francia a los Oscars, que es Entre Nosotras, que es un melodrama lésbico con muy buenas interpretaciones, ciertamente, de Bárbara Sukowa y Martín Chevalier, pero que no transmite tanto. O sea, es mucho más espeso, mucho más histriónico, más histérico también, que esta película, que es mucho más reposada y, en mi opinión, para un público más amplio.
Bueno, vamos con una serie británica, policíaca. El antecedente es el siguiente. Un comisario de policía se entera de que la televisión pues va a montar un reportaje sobre un caso no resuelto del asesinato de un matrimonio ocurrido en los años 80. Bueno, este hombre empieza a darle vueltas al tema y decide, con las nuevas pruebas de ADN, que este caso puede estar relacionado con otros dos que se cometieron en la misma zona. Son hechos reales, ¿eh? Y esta serie británica se llama Los crímenes de Pembrokeshire.
No pienso hacer de cabeza de turco.
Ya es hora de que hagamos algo al respecto.
Si volvemos a investigar y no nos sale bien, nos crucificarán.
Y si se le da la oportunidad a hombres como él, siempre vuelven a matar.
Tiene buena pinta,
bueno,
¿no?
Está muy bien, ¿eh? Está inspirada en hechos reales, pero lo convirtió en novela previamente Jonathan Hill. Se ve que hay un trabajo de creación de personajes magnífico. Y como en otras series recientes hay esa tensión de la investigación, que si sueltan al asesino que está en la cárcel, que hay que encontrar pruebas antes, la presión de la propia familia del asesino y del asesino, el dolor de las víctimas, de las familias de los asesinados, de las violadas. Parece ya vista, pero está muy bien. La interpretación de Luke Evans es magnífica. Y el director, que es Mark Evans, es un veterano, no tiene nada que ver, no son familiares, son los del galeses, eso sí. Se ve que hay mucho Evans en Gales. Y ha dirigido hace poco una película que ya pusimos, una miniserie como esta. Estas son solo 3 episodios, ¿eh? Se pueden ver seguidos, que se titula Manhunt, la otra. Es muy parecida porque es muy humana y entonces no deja de ser una fórmula, pero está bastante bien hecha.
Vamos a la siguiente película, en este caso una película premiada, mexicana. El escenario en el que nos situamos es el de una boda de alta clase en México, pero que se ve, de alguna manera, todo salta por los aires con una serie de acontecimientos que ocurren alrededor de esa burbuja de lujo en la que se está produciendo la boda. Nuevo orden.
Necesito salir al hospital.
No puede salir de su casa, señor.
No queremos más muertos, no queremos más dolor.
¿Qué es, tipo terrible, apocalíptico?
Durísima, durísima. Es tipo La Purga. La están comparando, sí. La están comparando con Parásitos y con Joker, pero va mucho más allá. Es una brutalidad, tipo La Purga, que en fin, dicen, esto tiene que ver con la parábola sobre una palabra sobre nuevos populismos, un aviso frente a injusticias sociales. Pues son muy confusas sus intenciones. Los pobres se rebelan contra los ricos, montan una masacre auténtica, muy, muy enseñada con todo detalle. Con los ricos interviene el ejército que se cepilla a unos y a otros y que los ricos al final se vengan otra vez de los pobres. O sea, yo no sé dónde va. Es un director que está de moda, Michel Franco, durísimo, ya desde después de Lucía, que era terrible. Ha ganado el premio en Venecia, el Gran Premio del Jurado, el premio Forca, mejor película latinoamericana. Está bien rodada, sí. Está bien interpretada, bueno, sí, pero es que es todo irreal.
Te tiene que gustar el estilo.
Claro, no, y es que es muy desagradable a ratos, muy excesiva, y que te das cuenta de que puede ser peligrosa porque puede encender los ánimos de unos y de otros con una lucha de clases sin matices, sin personajes intermedios, sin gente normal. En fin, me ha parecido un poco irritante esta película.
Uh-huh. Oye, antes de llegar a la peli del fin de semana en 13, ¿quieres destacar algo por lo que tenemos por aquí?
Yo creo que para todos los niños, porque además la musiquita es de Paulina Rubio, El camino de Hiko.
Soy Hiko.
No tienes ni idea de quién eres, ¿verdad?
Perteneces a una raza milenaria.
Hiko es mágico.
Salvaremos la montaña.
Solo, 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 escuente. Hiko, Hiko, México.
Bueno, aquí está Paulina Rubio.
Sí.
Es para dar una visión más positiva de México,
sí,
después de la anterior película. Esta es para chavales de los estudios principales mexicanos de animación Anima. Una película contra el fracking, el capitalismo salvaje, y que está a favor de los valores solidarios de las tradiciones mexicanas, tanto cristiana como también las antiguas, esotérico-ecológicas. Hay un perro ahí con poderes mágicos. Está muy bien, es simpática, divertida. No es que sea muy buena la animación, pero para los pequeños, si están un poco nerviosos y no sabéis qué ponerle, pues ponerle El camino de Hiko.
Y para los mayores, estamos también un poco intranquilos esta tarde.
Sí,
y queremos ver algo que nos nos pueda entretener bastante, que es una buena película.
Pues mira, sí,
este sábado, a las 3:45, un clásico también del cine, vamos a decir, de ciencia ficción, la película Frequency.
Sí, con buena banda sonora, además, con una canción de Garth Brooks estupenda. Es de Gregory Hoblit, que no hizo mucho más, pero es de las películas más importantes de Dennis Quaid como protagonista, con Jim Caviezel. Aquí también con viajes en el tiempo y
sí, sí,
bucles temporales, o sea, está muy bien. Y luego además ponemos otra buena película de fantasía con Dennis Quaid de protagonista, Dragonheart, a las 5 de la tarde. Y luego mañana domingo pues tenemos Viva el Cine Español, Comedias de Artes y Oficios, podríamos decir, las que tienen que servir y los que tocan el piano, ¿no? Dos clásicos de la comedia española. Luego, sí, Emperatriz y El Destino de Sissi, o sea, la trilogía completa de la Emperatriz austriaca para los que les guste el amor y lujo. Y luego acabamos con un peliculón en punta con Doctor Zhivago a las 12:05 de la noche del domingo, un clásico de David Lean, magnífico, o sea, sí, buena propuesta.
Una buena oportunidad para volver a verla, Doctor Zhivago. Además, rodada en parte aquí en Madrid, creo, si no
me
equivoco.
Hombre, en Madrid, en Soria y en un montón de sitios de España, sin duda.
Muy bien, Jero, pues nada, lo dicho, lo de siempre, cuídate mucho, ¿eh?
Igualmente.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén. Estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros. Rastreator.com.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa ya del 20 de febrero de 2021, un sábado en el que poco a poco va entrando una nueva borrasca y ya se empieza a notar el viento fuerte en algunos puntos del norte peninsular. Amanece un día de nuevo con olor a ese plástico quemado en las calles del centro de Barcelona. A estas alturas ya nos podemos imaginar perfectamente esta escena. Es una quema de contenedores, barricadas ardiendo, destrozo de mobiliario urbano, rotura de escaparates de sucursales bancarias y de nuevo el saqueo de alguna tienda. En esta corta noche de disturbios, ya que estaban por ahí entonando la libertad de expresión para el rapero Pablo Hasél, algunos aprovecharon para saquear una tienda que pillaba ya de camino. Y ya de paso, otros pues quemaron un par de bares, las mesas y las sillas, que como los hosteleros llevan un año pletórico, pues no lo van a notar casi nada. Cuarta noche de disturbios en Barcelona, con dos detenidos y que ha tenido además su eco en Tarragona, en Vilafranca del Penedès y sobre todo en Gerona, con otros dos arrestados. En una de esas detenciones, por cierto, se ha producido un incidente con un diputado de la CUP, con Daniel Cornellà. Él dice que la policía le ha agredido cuando intentaba mediar. La versión de los Mossos de Escuadra es que él se ha interpuesto en la detención de un sujeto que había lanzado una piedra que ha dejado la boca destrozada a un agente y al que han tenido que darle 5 puntos de su dura. Pues este diputado en cuestión de la CUP, que es también alcalde, puede estar mañana perfectamente como miembro del gobierno de la Generalitat. ¿Por qué no? Si Esquerra está negociando con la CUP. A este panorama se enfrentan los Mossos de Escuadra, así que menudo papelón. Inmaculada Vives es la portavoz del sindicato policial SAP-CEPOL y hablaba sobre esto mismo aquí en COPE.
Nos preocupa las declaraciones incendiarias que están haciendo algunos grupos políticos, como la CUP y Junts. Recordemos que el conseller es de Junts y ha pedido revisar el modelo de orden público. Han condenado Junts la actuación de la Brimo, por tanto, todo esto alienta a los violentos.
En el resto de España, la policía mantiene dispositivos preparados ante las concentraciones convocadas para este día. Todo este asunto tiene una importante derivada política. Podemos ha intentado sacar tajada de la detención de Pablo Hasél, amparando, justificando estas movilizaciones de protesta y que luego han acabado los disturbios que vemos. Un mensaje que se ha lanzado para no perder el hilo de este movimiento de izquierda radical, pero un mensaje que no ha lanzado Pablo Iglesias. Lo hizo el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, posiblemente para que la imagen del vicepresidente Iglesias no se desgastase demasiado. De poco ha valido, nada se hace en Podemos sí que lo controla Iglesias. Eso a nadie se le escapa. Ahora bien, tan calculados son los comentarios en Podemos como los silencios en el PSOE. Poco a poco han ido sumándose críticas desde el gobierno a las palabras de Echenique, pero el presidente, el jefe del gobierno, ha tardado 3 días en posicionarse.
En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia.
Sánchez no se ha salido del guión, dice lo justito que tiene que decir como presidente después de 3 días de un estruendo silencioso frente al ruido constante que estaban haciendo los disturbios en diferentes puntos de España, no solo en Cataluña. Al final es la réplica a su socio de gobierno, pero sin citar a su socio de gobierno. Eso sí, estos 3 días le han servido a Pedro Sánchez para que Podemos se haya enredado, embarrado en este asunto del rapero Pablo Hasél, que ha acabado en enfrentamientos con la policía. Y 3 días después, el presidente pues ha tenido la oportunidad de reforzar su papel frente a las salidas de tono de sus socios de gobierno. Y ahí se ha quedado Sánchez, con una actitud, vamos a decir, casi didáctica, recordándole a Podemos que España es una democracia plena y que no cabe la violencia. Lo llamativo es que haya tenido que lanzar este mensaje al partido con el que gobierna. Eso sí, para no quedarse atrás y para no distanciarse demasiado de su socio, el presidente Sánchez ha añadido que hay que ampliar la libertad de expresión en España. ¿Qué ha querido decir? ¿Hasta dónde quiere llegar? Pues todavía no lo sabemos, pero la frase le ha quedado muy bien. Desde luego, Sánchez está lejos de mover cualquier ficha que incomode ahora mismo a Unidas Podemos. No lo va a hacer, como le pide el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Exigimos a Pedro Sánchez el cese de los ministros que están justificando la violencia y la reprobación de los portavoces políticos que están alentando esa kale borroka. Si el presidente no para el pie a su vicepresidente, se está haciendo corresponsable de lo que suceda.
Estamos centrando la mirada en los disturbios que están provocando una minoría de radicales cuando este país tiene ahora mismo encima problemas muy serios, como la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas. En este país siguen muriendo gente por centenares cada día. Sin ir más lejos, el último dato. En este país sigue habiendo autónomos que miran con preocupación el futuro. Y en este país sigue habiendo gente que se levanta cada día con la incertidumbre de si le van a permitir ir a trabajar o no en hostelería, en el sector del turismo. Este país tiene muchos problemas. En el aspecto sanitario, los datos certifican la mejoría de la pandemia y dejan una incidencia acumulada en España por debajo de los 300 casos por cada 100.000 habitantes de media. 8 regiones están por debajo de los 250 casos que marca el riesgo extremo y 4 de esas regiones están incluso por debajo de los 200 casos, Extremadura, Cantabria, Navarra y Murcia. Haciendo un repaso por la situación, por las novedades que podamos tener en cuanto a las restricciones o limitaciones, podemos contar que Extremadura ha autorizado la ampliación de los horarios de bares y comercios desde este mismo sábado y ha abierto también la movilidad entre los municipios. En Cantabria, los centros comerciales pueden abrir de nuevo los fines de semana y los aforos para los espacios culturales se amplían. Hay comunidades que empiezan también a ver una tenue luz al final del túnel. Baleares, por ejemplo, se ha ofrecido ya al Ejecutivo Central para ser pionera y lugar de prueba en España del llamado pasaporte de vacunación de la COVID-19 de cara ya a la próxima temporada turística, con el propósito de reactivar precisamente ese sector, que es fundamental para la economía balear, el turismo. Ese pasaporte COVID-19 garantizaría que todos los turistas que lleguen a las islas estén inmunizados de cara al verano. Antes hay que pasar por las vacaciones de Semana Santa, que van a llegar todavía en pleno proceso de vacunación en España. Y ha sido el presidente valenciano, Ximo Puig, el que ya ha propuesto limitar la movilidad entre regiones durante el periodo de Semana Santa. Un momento precisamente en el que uno de los destinos preferidos en nuestro país es el de la costa mediterránea. Así que no hay que perder de vista este debate que ya tenemos a la vista y a no mucho tardar. Las 16 ciudades valencianas, por cierto, de más de 50.000 habitantes, aplican un nuevo fin de semana, el cuarto ya, de cierre perimetral hasta las 6 de la mañana del próximo lunes. En Valencia, por cierto, los hosteleros de esta región han tenido un nuevo mazazo que viene por la vía judicial. Al contrario de lo que ha ocurrido en el País Vasco, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha desestimado la demanda de los hosteleros de Castellón y mantiene el cierre total de la hostelería al considerar que esta medida resulta efectiva en un escenario de amplia transmisión comunitaria del coronavirus. Esto dice el tribunal. En otro punto de España, los hosteleros, sin embargo, están recibiendo buenas noticias. Ha sido aquí, en Herrera, en COPE, donde el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo lanzaba una de esa buena nueva a los hosteleros de su región.
Yo creo que el lunes que nos vamos a volver a reunir, todas las semanas lo hacemos, buena parte de Galicia empezará a abrir su hostelería. Vamos a ver con qué intensidad y con qué horario, pero en Galicia estamos a punto de tener ya una situación controlada.
En Navarra también se anuncian noticias en positivo. A partir del día 26 se va a permitir la apertura de interiores de locales de hostelería, de hoteles con un aforo del 30%, y se permitirán también reuniones en el ámbito privado de hasta 6 personas. En Aragón ya se ha levantado el cierre de la capital, de Zaragoza, también de Calatayud, aunque se mantienen los de Alcañiz y Teruel. En Castilla y León hoy se levanta el cierre perimetral entre sus provincias y se eleva un tercio el aforo en los lugares de culto, en las iglesias. En Castilla-La Mancha hoy se podrían rebajar medidas en la hostelería y asistencia de público a eventos deportivos. En Cataluña se han prorrogado hasta el 28 de febrero el grueso de las restricciones, aunque ya se permiten actividades extraescolares. En La Rioja, desde el lunes, se autoriza el movimiento entre municipios y quizás la peor situación ahora mismo la encontremos en la ciudad autónoma de Ceuta, donde solo se permite viajar por causas estrictamente necesarias y justificadas. Este es, a grosso modo, el mapa de novedades en España que podemos comprobar también a través de nuestra página web de cope.es. La vacunación sigue su curso. Es un curso lento, pero es un curso constante. 1.171.000 personas están inmunizadas en España. Han recibido las dos dosis. Todavía nos queda un trecho largo, hasta alcanzar los 33 millones que supondrían esa inmunidad de rebaño, el 70% aproximadamente de la población. También vamos conociendo algunas novedades en relación a la vacuna de Pfizer. Por ejemplo, que no hace falta que se conserve a 70 grados bajo cero. Puede conservarse a menos temperatura, entre los 25 y los 15 grados bajo cero. Además, puede tener una efectividad del 85% en una sola dosis. Pero hablando de las vacunas, se está culminando el proceso de vacunación en las residencias de mayores y la incidencia acumulada de coronavirus en estos centros ha bajado a la mitad en 15 días. Ante estos datos, hay regiones que están cambiando el régimen de visitas, están abriendo la mano. Es decir, por fin se podrán ir recuperando esos abrazos y esa cercanía que la pandemia les ha ido arrebatando a muchos mayores. Una de esas personas afortunadas, porque han recibido las dos dosis, es Ángela Domínguez. Tiene 79 años y vive en la residencia Ciudad Jardín en Cáceres. Nuestros compañeros de la tarde de COPE hablaban con ella y, como era de esperar, pues estaba deseando ver a su familia.
Sí, a mis hijas, a mi nieta, muchas ganas. A mi nieta, a mi marido y a mis hijas y a toda mi familia.
Que no le falte nadie en ese reencuentro, Ángela. Está feliz de ver a su marido, a sus nietas, a sus hijas, entre las que está Olga. Olga, que también ha podido reencontrarse con su madre, a la que hace casi un año que no ve.
Bueno, pues el no saber cómo se encuentra, el pensar que si se contagia le pueda pasar algo y no poder despedirte de ella. Pues claro, bueno, veías la tele y veías tantas cosas que dices, ¿por qué no me puede pasar también a mí? Entonces eso ha sido muy duro. Pero bueno, ella la verdad es que es muy fuerte, tiene mucha fortaleza a pesar de su enfermedad. Y tenemos a Ángela para mucho tiempo.
Es la voz de Olga, pero podría ser la voz de miles de españoles que han vivido una situación similar a lo largo de estos meses. Por fin estamos viendo el final del embargo de cariño al que el coronavirus ha sometido a tantos mayores de este país. Y un sonido más. Se cumple un mes desde que Joe Biden llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Hace unas horas ha intervenido por primera vez en un foro internacional, en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Ha dado la vuelta al calcetín de la diplomacia norteamericana.
América ha vuelto. Os hablo como presidente de los Estados Unidos en el inicio de la administración. Y mando un mensaje claro al mundo. América ha vuelto. La alianza transatlántica ha vuelto. No miramos hacia atrás. Miramos hacia adelante juntos.
Anuncia Biden a los aliados, por ejemplo, de la OTAN, que América ha vuelto. Aunque si se hubiera ido de verdad en la OTAN, lo habrían notado bastante. A ver si esta nueva diplomacia con Europa se nota también en los aranceles que afectan, por ejemplo, a los productos españoles. Es sábado 20 de febrero. Hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que ya vienen en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Titulares, por ejemplo, de economía, porque Funcas rebaja un punto hasta el 5,7% su previsión de crecimiento del PIB español.
Calculan que la recuperación llegará en el segundo semestre. La Fundación de las Cajas de Ahorro atribuye este freno a la tercera ola del coronavirus en España y al lento inicio de la campaña de vacunación. En cambio, para 2022 eleva una décima su previsión de crecimiento.
Acercamiento de otros cuatro presos de ETA al País Vasco.
Entre ellos a los condenados por asesinar al exministro Ernest Lluch y al exjefe de la policía local de Andoain, a Joseba Pagazaurtundúa. La Asociación de Víctimas del Terrorismo cifra en 147 los etarras trasladados con el gobierno de Pedro Sánchez.
Y a lo mejor se queda corta para mucha gente, pero esta es la sentencia. El estafador de los 2.000 tumores tendrá que indemnizar con 37.000 euros a sus estafados.
Por simular que sufrió una enfermedad letal y tras estafar a Ángel, 260.000 euros. La Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado a 2 años de prisión, pero evitará la cárcel tras el acuerdo entre la defensa y la fiscalía.
Detenidos en Málaga un hombre y su sobrina por grabar con una cámara oculta a miles de mujeres en baños públicos.
Sí, escondían las cámaras en falsos ambientadores en la pared y se activaban con sensores de movimiento. La policía calcula que comenzaron a hacerlo en 2013 y que habían grabado a más de 100.000 mujeres. La operación ha evitado que suban los vídeos a una web que tenían preparada.
Y lo estamos contando, ya se nota el viento fuerte en el norte de España en algunos puntos porque llega la borrasca Karim.
Ese viento que vamos a empezar a notar en Galicia, comunidades del Cantábrico y Castilla y León. La lluvia irá extendiéndose desde el norte a lo largo de la tarde de este sábado con posibilidad de chubascos fuertes y mañana domingo abarcará ya buena parte de la península, aunque la buena noticia es que hoy todavía tendremos claros durante la mañana. En Canarias tampoco podemos descartar esa lluvia. Temperaturas que van a ir a la baja.
Y Joseba Larrañaga dirige el partidazo de COPE la noche de los viernes, así que con él vamos a buscar la actualidad del deporte para este fin de semana. Joseba, muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. La semana futbolística que termina con la jornada liguera ha supuesto un bofetón con la mano abierta de realidad futbolística. El regreso de las competiciones europeas nos ha descrito un panorama muy diferente con respecto a lo que pensábamos y nos ha quedado muy claro que ahora mismo los nuestros están muy lejos de otras potencias europeas. Los problemas económicos, la pérdida de músculo financiero, la fuga de jóvenes valores, la fuerza física, el poderío de los rivales, son algunos condicionantes de esta situación que a corto plazo no tiene pinta de que pueda ser revertida rápidamente. Así afrontarán los dos equipos madrileños sus eliminatorias de Champions la próxima semana. Antes, la Liga. El Atleti, el líder, tiene un partido ideal para ahuyentar fantasmas ante el Levante, al que no pudo ganar el miércoles. Y después el Madrid visita la angustiada Pucela, no vaya a ser que. Eso sí, con una baja muy sensible, la de Karim Benzema, además de las ausencias ya conocidas. Así que todavía hay mucha tela por cortar.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos. Caballeros, usted que encontró, que compró, de qué le sirvió el internet. Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como tú, de comercio de barrio.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Compramos una lámpara y no había en la tienda ni en ningún lugar las bombillas adecuadas con Bluetooth para que luego te sirva para poder encenderlas con la voz. Conseguimos encontrarla a través de internet.
Perdona una duda, ¿cuánto mide tu piso?
Pequeño, 70 y tantos.
Y de verdad que necesita darle voz y para encender al uno le puede dar la teclita.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
27, 35, 36, 38 y 41, soles 5 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como hasta un 20% de descuento en smartphones y hasta un 20% en televisores desde 48 pulgadas. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 21 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
En este punto de la mañana saludamos de nuevo a Iván Alonso. Hola Iván, ¿qué tal?
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Vamos a buscar titulares. Por cierto, hablando de titulares, en medios de comunicación nacional, esa buena noticia que recibíamos aquí en el grupo COPE. Volvemos a hacer historia en nuestra página web en cope.es al conseguir más de 13.400.000 visitantes únicos en el mes de enero. Así que desde luego es una buena noticia que sitúa a cope.es, a esta casa, en el top 10 de los medios nacionales. Con esos medios vamos precisamente las ediciones impresas y que nos llevan a hablar, por ejemplo, de toda la situación que se está viviendo en Cataluña, pero ya no hablamos de independentismo, hablamos de los disturbios derivados de, bueno, pues del encarcelamiento, de la detención y encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y en toda la polémica que ha habido, que hay para dar y tomar, ya no solo en la calle, sino también en el propio Consejo de Ministros, ¿no?
Sí, hay mucho de eso, de la trama política, por así decirlo, pero también sobre el propio Hasél, que es uno de los protagonistas, por ejemplo, de la portada del diario ABC, que señala a varios, como dicen, los delincuentes protegidos por Podemos. Ya te digo, está el propio Pablo Hasél, está otro rapero como Valtonyc, que huyó a Bruselas cuando le condenaron a 3 años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, por calumnias e injurias graves al rey, además. Y luego, pues hay otros personajes, por así decirlo, como Andrés Bódalo, un ex concejal de Podemos, condenado a 3 años de prisión por golpear a un socialista, a un teniente alcalde de Jódar, a Rodrigo Lanza, este hombre que es condenado a 20 años de cárcel por matar a golpes a Víctor Láinez, por llevar unos tirantes de la bandera de España en Zaragoza en el año 2017. Bueno, pues esta es la portada del diario ABC, pues señalando un poco a estos delincuentes que, según este diario, pues están protegidos por Podemos. Y la trama política, Ángel, es quizá de esto, de lo de las consecuencias del encarcelamiento de Pablo Hasél, los disturbios en la calle y demás, se ha enconado un poco más, por así decirlo, la coalición de gobierno, y lo reflejan un poco los periódicos. Por ejemplo, el diario El País dice que Sánchez, el presidente, corrige a Iglesias tras la revuelta callejera por Hasél, que España es una democracia plena y resulta inadmisible cualquier tipo de violencia. Eso decía el presidente del gobierno ayer. Y La Razón lo que recoge es la réplica de Podemos a esas palabras de Sánchez, y las entrecomilla: con violencia no hay democracia. Dice que los de Iglesias no se sienten desautorizados e insisten en que el vandalismo está justificado. Es que hay muchos, van por muchos tiros, por así decirlo, porque hay palabras de algún miembro de Podemos, luego le puede contestar algún varón socialista, luego vuelve a recontestar otro miembro de Podemos, luego el presidente del gobierno ayer se... Bueno, hay varios. Entonces, por ejemplo, dice el diario ABC, para resumir un poco, que Sánchez lo que espera es aprovecharse del desgaste de Iglesias, porque ha dejado pasar 3 días de disturbios para censurar la violencia en las calles, caliente a su socio de gobierno. Sí, vamos, pero evita criticar...
Que ha dejado que Podemos, en este caso Pablo Iglesias con Echenique y tal...
Sea el que se queme, claro.
Sí, se cuezan en su propia salsa, ¿no? Ha dejado ahí que pase el tiempo para que de alguna manera vaya adquiriendo fuerza donde se han situado, y luego llega a él un poco como hombre cabal, ¿no? Que pone un poco...
Claro, pero como dice el propio diario ABC, Ángel, sin criticar al vicepresidente. Él ha evitado criticar
no lo ha citado
a Pablo Iglesias. Exactamente, porque no lo ha citado. Bueno, aparte de eso, de los disturbios en sí, me llama la atención la portada del diario La Razón, y sobre todo la foto de portada, que es una de estas manifestaciones, una de estas congregaciones que acabaron, como siempre, por los radicales antisistema, a golpes con la policía y demás, de un contenedor quemado. Y el titular es fin de semana de fuego, porque los radicales anuncian 48 horas más de lucha ante la cobertura política. Y claro, todo comenzó en Cataluña, pero tú lo has dicho, se ha extendido por varias ciudades, lo hemos visto los últimos días y demás, esas concentraciones. Pero, por ejemplo, el diario El Mundo se ha fijado en lo que dicen los Mossos de Escuadra, la policía catalana, policía regional catalana. Ha entrecomillado frases de varios policías: quieren la foto de un Mosso ardiendo y no pararán hasta lograrlo. Dice que los propios Mossos denuncian el respaldo político, esto entre comillas, a los radicales ante los disturbios de Barcelona. La verdad es que son declaraciones bastante preocupantes que leemos en este diario, en el que, por cierto, la foto de portada es el presidente de Vox, Santiago Abascal, al que le hacen una entrevista. Deja varios titulares, la verdad es que la entrevista es bastante larga, en las páginas interiores está completa, claro, pero en la propia portada del Mundo recoge varios de esos titulares, bueno, sobre todo, por ejemplo, sobre Santiago Abascal y su relación con Pablo Casado, sobre las elecciones en Cataluña y ese vuelco histórico, por así decirlo, que Vox le dio a Ciudadanos y a PP. Pero el titular que destaca este diario, el diario El Mundo, es, dice Abascal: no voy a pedir la destitución de Iglesias porque el problema es Pedro Sánchez. Bueno, es uno de los titulares que deja esta entrevista.
Hablando de entrevistas, también bastante repercusión la entrevista de Carlos Herrera, Alberto Núñez Feijóo. El Mundo lleva un titular al hilo de esto, dice: Feijóo da un aviso de los varones a Casado. En todos los periódicos sale destacada esta frase que dijo aquí en COPE: del pasado no se reniega, se aprende.
Exactamente, sí, además La Razón también lo lleva por ahí. Feijóo media con Casado para evitar la ruptura tras el 14 de febrero, tras las elecciones de Cataluña, el mal resultado de los populares allí. La verdad es que es una frase, tú lo decías, que aparece en varios diarios y que recuperan varios periódicos, esa frase que dijo Núñez Feijóo aquí con Herrera ayer viernes. Bueno, aparte de esto, Ángel, del exterior, es que hay varias cosas del exterior importantes. Por ejemplo, se cuela Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, en su primera cumbre internacional, la conferencia de seguridad de Múnich, en El País, en La Vanguardia, diciendo, por cierto, que Estados Unidos ha vuelto. Así lo dice un poco, ya sabes, la pompa de
sí, que es lo contrario a lo que decía Trump del American First.
Exactamente. Bueno, y aparte de eso, también titulares, por ejemplo, preocupante el del diario El Mundo, en el que dice que Grecia ya destrona a España como primer destino turístico en reservas. Y luego uno que me llama la atención, en la segunda portada de ABC: Canadá se une a Australia en su batalla contra Facebook. Ambos países legislan para imponer un canon a la tecnológica. Así que pueden que sean los primeros de muchos que se unan a esta lucha, por así decirlo.
A ver cómo acaba el tema. Gracias, Iván.
Adiós, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar también este sábado ahí al otro lado. Nos quedamos con un clásico, Agropopular, con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.